Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, preparados, en este programa especial que se emite desde Santander. Se emite desde un pedazo de la historia de España, un pedazo muy importante de la historia de este país y quizá uno de los símbolos representativos más importantes que tiene este país. El buque escuela Juan Sebastián del Cano, que hoy ha llegado a Santander y que está conmemorando el quinto centenario de la Vuelta al Mundo de El Cano. Es un lugar muy especial, es una tierra muy especial y para nosotros es un programa muy especial porque desde aquí se habían hecho muchísimas cosas, aquí ha entrado mucha gente muy importante, mucho público de todo el mundo para visitar este, insisto, barco tan emblemático, este velero tan bonito que da gusto verlo en el puerto y en el mar, pero nunca se había hecho un programa de deportes. Entonces vamos a ver si el barco sigue a flote después del programa de deportes, que es ya la prueba de flotabilidad definitiva para El Cano. Gracias a toda la gente de Santander que nos ha abierto la puerta y vaya por delante la promesa de que haremos un programa en Santander abierto al público, porque, claro, venimos aquí y estamos haciendo el programa en la sala de Guardia Marinas, que tiene capacidad para 70, 60 personas aproximadamente, y no era posible abrir el barco a todo Santander, que ha estado colapsando la centralita de la radio en las últimas horas y en los últimos días desde que sabían que veríamos. Haremos un programa en Santander para celebrar el retorno del Racing a Segunda División. Vamos a hacer el programa que hacemos siempre, con los comentaristas que tenemos siempre, pero claro, con invitados muy especiales, porque, bueno, invitados, yo creo que los invitados somos nosotros, porque está con nosotros Manuel García Ruiz, que es el comandante del buque escuela. Comandante, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Iba a decir bienvenido, ¿no? Bienvenidos nosotros, ¿no?
Sois siempre bienvenidos, por supuesto. Esta es vuestra casa, no necesitáis ser invitados.
¿Hay galeras para meter a gente aquí o no? No.
Solamente cuando se portan mal.
Pues entonces prepárenlas, vaya abriéndolas porque no sabes lo que es esto. O sea, esto es muy complicado cada noche. Hay marejada todos los días, en el partidazo siempre hay marejada. Gracias por invitarnos, gracias por abrirnos las puertas del barco y ojalá que a la 1:30... estemos todos contentos de habernos conocido cuando acabe el programa.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Y gracias al presidente Revilla. Presidente, muchísimas gracias por venir al programa a esta hora.
Sí.
¿Qué tal?
Estas no son mis horas.
No son sus horas.
No.
Ya me lo ha dicho según ha entrado. A esta hora ya lleva usted media hora dormido, ¿no?
Más de media hora. Yo tengo la rutina de levantarme a las 7:45 y para eso hay que acostarse pronto.
Bueno, pues mañana se levanta a las 8:45 y está. ¿Qué más da?
Mira, he quedado con este señor, con el comandante, a las 9.
¿A las 9? Pues lo podemos poner a las 9 y media.
A las 8 llegará el despacho para preparar adecuadamente la visita, etcétera.
¿Y para qué han quedado usted con el comandante mañana a las 9?
Protocolo. Cuando viene un barco, y cuando viene un barco de estas características, lo normal es hacer una visita.
Sí.
Oye, me habéis puesto un taburete que sí, no paro de dar
sí,
vueltas.
Es que gira el Sí. Le hemos puesto un taburete que a medida que va hablando se va girando usted contra mí, pero va a llegar el momento que se va a dar la vuelta y va a estar mirando al comandante en lugar de mí.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. ¿Y a usted le gusta el Cano? ¿Había estado dentro ya del Cano alguna vez?
Muchas veces.
Muchas veces.
Que llevo en esto.
Claro. ¿Cuántos comandantes ha conocido usted?
No lo sé. Llevo pues en el gobierno desde el año 95.
Claro, aquí cambian los comandantes cada 2 años. No como los presidentes autonómicos.
Pero a nosotros nos quitan y nos ponen.
Bueno, usted no.
Un jurado popular, ¿eh?
A usted le ponen, no le quitan.
Bueno, unas veces me han puesto y otras me han quitado.
Ya.
Esto es así.
Bueno, que está el Racing en segunda, que hemos venido también a celebrar que está el Racing en segunda y que es una pena que no podamos hacer el programa en cubierta porque justo hoy está lloviendo en Santander. ¿Qué ha pasado?
Pues,
¿esto cómo no lo ha podido organizar usted de otra forma?
Ya sé que quien me esté escuchando dirá, bueno, siempre dice lo mismo. Llevamos muchísimo tiempo sin llover aquí, ¿eh? Una sequía impresionante.
Por lo menos 6 días.
No, si es que prácticamente no cae nada. ¿Qué? ¿Qué ha caído hoy?
Pero si está todo verde.
Pues ¿y por qué? Porque por la noche suele llover.
Ah, vale, vale. ¿Que lo hacen ustedes por la noche o está la gente acostada?
Siempre por la noche.
Vale, 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 vale. No, no, eso está bien. No, es verdad que ayer hacía un día espectacular, porque nos llegaron imágenes de la llegada y un
llueve mucho menos de lo que llovía, y ahora mismo hay un problema en Cantabria para los ganaderos. Pues fíjate cómo está el pienso, si claro. Encima no tenemos hierba.
Sí.
Presidente, y si hay que pintarlo de verde, cuesta muchísimo.
¿Hay 253 en el barco, comandante?
257.
257. ¿Hay anchoas para todos? Si viene mañana, ¿se puede entrar anchoas para los 257 o no?
Se pueden comprar, claro.
Se puede. Se puede comprar.
Oye, tenemos, fíjate, 78 marcas de anchoas. Fíjate si no hay para este barco y para 500 barcos.
Pues nada, mañana que compren, que también hay que hacer gasto en Cantabria. No solo poner aquí el barco.
Tendrá un buen presupuesto el barco, ¿no?
Para anchoas también, presidente.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que hablar de deporte. ¿Usted es muy sigue la actualidad deportiva mucho? Creo que no. No anda... Bastante tiene, ¿no?
Mucho no, muchísimo.
¿En serio?
Hombre, pregúntame lo que quieras. No como Rajoy, pero casi.
O sea, Rajoy es de Marca Diario. Usted no le... ¿no?
Bueno, yo he hecho una ojeada al Marca y al As.
Marca y As.
De vez en cuando.
Pues
sí.
Hay que echar ojeada al partidazo. Yo le voy a contar lo que ha pasado
pero
hoy.
Pero es que lo tenéis una hora que no es la mía.
Escúchelo en podcast por la mañana.
¿Por la mañana? No, tiene... ¿A qué hora? Pues no, cuando me estoy es que, levantando claro, a las
ya
siete.
He visto que tiene usted un teléfono como el del ama. Un Nokia de estos que no tiene podcast ni tiene nada.
Bueno, el mío. Acabo de apagarle ahora. No voy a ser que me llame Pedro.
¿Pedro Sánchez? No, es un teléfono de los de antes. No anda con Instagram, ni fotos, ni...
No. Yo solamente quiero llamar y recojo las llamadas y nada más. Además tiene una cobertura de 3 días sí. Aproximadamente.
Sí, 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 sí.
Se me cae al suelo, rebota, no se rompe.
Sí, sí, sí.
Está bien.
Esos teléfonos duran toda la
vida. Y ahora se ha puesto de moda porque además dicen que no lo controla nadie esto.
Sí, claro. Esos no los espían.
Aunque a mí me da igual, si lo digo todo sí. En público.
Voy a ir girándole yo a usted. Es la primera vez que estoy haciendo una entrevista y tengo que ir poniendo al entrevistado cada poco dándole un empujón para allá para ponerle otra vez en la
¿ya?
posición. Pero bueno, pero estamos bien.
¿Sabe lo que pasa? Que el comandante
está
tocando el pie en el claro, suelo. Pero, ¿y usted? Y yo no llego al
no,
suelo.
No llega.
Coño.
Usted no llega, parece.
¿Qué?
Parece Monchito.
Soy un enano. Pero que me hubieran bajado el taburete.
Ya, pero es que yo no sé tampoco cómo se baja el taburete. No, a sí. Ver, un operario aquí que baje el taburete
el
de rabilla.
Tampoco
y si no le ponemos una silla de estas, que va a estar más.
Apoyado ¿sí? en el suelo.
Es que me está poniendo. Ahora claro, sí, claro, ahora, claro, hombre, claro. Vamos, venga.
Oye, presidente.
Le voy a decir una cosa, estaba sufriendo yo más que usted porque estaba más pendiente de cuándo se giraba para mí que la pregunta que tenía que hacerle en el programa. Pero bueno, pues estamos
pensó
bien.
Que era Gasol.
Gasol, sí. Gasol está de celebración, Marc.
Por
que
eso,
subió
Marc,
con,
Marc,
con
sí.
El Girona.
También estoy enterado.
Sí.
Fíjate, ayer una ciudad de 100.000 habitantes que le sube un equipo
el mismo
a primera
día.
Y a primera también el baloncesto.
El mismo día. El mismo
vaya día,
día, efectivamente. Ahora vamos a estar en Girona para que nos cuente cómo es la fiesta. Sonidos del día. Ha presentado el Real Madrid a Rüdiger. Y ha dicho lo siguiente, Rüdiger, sobre... que le llamó el Barça. Le llamó el Barça, pero al final escogió el Madrid.
Yes, there was
pues sí.
There was interest from Barcelona.
Había interés por parte del Barça.
I told my brother it's Real or nothing.
Pero le dije a mi hermano nada.
And,
yo
what do I think
quiero
of,
jugar
Mbappé.
Por el Real o nadie.
Además, otro de los sonidos del día. Se ha presentado un partido amistoso para recaudar fondos en la investigación de la lucha contra la ELA el día 24 de agosto en el Camp Nou. El cartel es impresionante. Fútbol Club Barcelona, Manchester City. Y ha dicho Guardiola que va a venir con todo. ¿Por qué? Porque el compromiso es importante, porque está Juan Carlos Unzué detrás de este partido y Juan Carlos Unzué es... un tipo muy querido por Guardiola y por Jan Laporta, el presidente del Barça. En este acto, en este evento, han bromeado tanto Laporta como Guardiola sobre Bernardo Silva, que es jugador que está en el City, pero que lo quiere el Barça. Esto ha ocurrido Laporta-Guardiola.
Portarán toda la tralla.
Traeremos toda la tralla.
Bernardo Silva y todos los demás también los traerás.
Bernardo Silva y 10 más.
Yo a día de hoy creo que Bernardo seguirá con nosotros, pero lo he dicho mil veces desde que estaba en el Barça. Yo no tengo ganas de tener jugadores que no quieran estar con nosotros. El mercado no sé qué dirá. Nuestra intención es que Bernardo, que es un jugador muy importante, se quede con nosotros.
Tenemos elecciones esta semana en Bilbao, a la presidencia del Athletic Club, y hay tres candidatos. Uno de ellos, Arechavaleta, ha presentado hoy el que va a ser su entrenador si gana, que es un viejo conocido de la afición del Athletic. Se trata de Marcelo Bielsa, del Loco Bielsa. Si gana, o mejor dicho, Bielsa tiene la capacidad de hacer ganar un candidato, tiene esa fuerza. Hoy ha comparecido Bielsa, ha comparecido a través de vídeo, ha dado una conferencia de hora y media. Hora y media ha estado hablando Bielsa y ha dicho lo siguiente sobre su posible retorno al Athletic.
Es una responsabilidad muy grande asumir ese compromiso, más aún para mí que estuve allí, que sé de qué se trata. Una de las primeras cosas que le dije, que el equipo jugaba bien, que me gustaba, que de acuerdo a lo que yo veía, entendía que lo mejor era para el Athletic es que el entrenador que lo estaba dirigiendo continuara hasta que terminó la liga. No había tomado una decisión después del pronunciamiento de Marcelino, fue en que empecé a pensar en dar una respuesta positiva.
Ha visto casi 500 partidos Bielsa para preparar su posible llegada al Athletic. Digo, 500 partidos de esta temporada del Athletic, de todos los rivales de primera división, de los que han subido de segunda. Cuando dicen el Loco Bielsa, yo creo que hay pocos apodos que estén tan bien puestos como el que le han puesto a Bielsa. Luego estaremos también en Bilbao. Vamos a estar en Valladolid. Vaya rebote que hay en Valladolid porque han cambiado el escudo. Y el nuevo es muy raro, es un escudo que no parece el del Valladolid, y como sucede en estos casos casi siempre, se ha enfadado mucho la gente. Ahora nos lo cuenta Amón. Y del resto, pues que en la selección femenina de fútbol ha habido 4 positivos en la concentración previa al europeo de Inglaterra: María León, Sheila García, Sandra Paños y Andrea Pereira. 4 jugadoras, insisto, apartadas por COVID, y que Samuel Eto'o ha aceptado una multa de 1,8 millones de euros por fraude a Hacienda entre los años 2006 y 2009. Todo esto en la que va a ser seguro una gran noche de radio, una gran noche de radio en la que está Joseba Larrañaga, aquí en Santander. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tú has hecho la mili, David?
No. Yo pedir de voluntario, me lo repensé y me hice objetor de conciencia.
Vaya, hombre, no había otra forma de decirlo. Lo dices también con una fuerza, lo de objetor de conciencia. Sí, sí, Mónica, sí. Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Palomar, muy bueno, Mónica, a ti no te pregunto si has hecho la mili.
No, pero qué susto. Sí. No la he hecho, ¿eh?
Tú la haces cada domingo en los palcos, entrevistando a los
también
presidentes y todo eso. Eso sí que
menuda
es mili.
Mili.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
De ti no lo sé, si has estado alguna vez en el Cano o qué contacto has tenido con la Armada, por ejemplo.
Con la Armada ninguno, pero sí he tenido oportunidad de navegar ahí con cierto nivel, porque yo hice una travesía en el Movistar, que participa en la Volvo Ocean Race. Crucé casi medio Atlántico, y además antes, para poder subirme a ese barco, tuve que estar en 3 regatas de la Copa del Rey de Vela, que las ganamos, por lo tanto yo me considero campeón. Si Vallejo es campeón de la Champions, yo soy campeón de España de vela, y yo me encargaba del tangón de proa.
¿Le ha caído a una Vallejo? Pasaba por ahí el hombre y le ha caído un palo.
No, bueno, quiero decir que yo soy alguien en el mundo de la vela, vamos.
Sí, sí, no. Cuando hemos entrado aquí, lo primero que han dicho, viene Roberto Palomar, y cuando les hemos dicho que no, se han llevado un disgusto porque querían muchos poder saludarte. Eres una referencia. Bueno, de la sala del comandante, quitan el cuadro del Cano y ponen una portada del Marca de Roberto Palomar. Creo, inminentemente, ¿verdad, comandante?
Estamos en ello, cambiándolo ahora.
Sí, justo ahora. Y está Luis García. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Luis.
Ahí estoy. Hombre, Luis, ¿qué pasa? ¿Te gusta navegar, Luis?
Sí, claro, por supuesto.
Sí, claro, por supuesto. ¿Lo has hecho alguna vez?
Contigo, estuvimos, naufragamos, no sé si te acuerdas.
Sí, con Cresci. Sí.
Naufragamos, no, salimos con las maletas, a hombros.
En Formentera, cogimos una lancha, y la lancha no tenía un nuevo agujero y empezó a entrar agua y al final tuvimos que volver a tierra con las maletas en la mano. Bueno, pues estos son los integrantes de una noche del partidazo aquí en Santander. Al presidente Revilla le vamos a liberar pronto, porque tiene mañana tiene pleno, además. Creo que tiene pleno mañana, ¿usted? No, pleno no. Vale. Vale. Lo que tiene es... A ver, espere. Ahora. ¿Se le oye al presidente Revilla? Sí.
Sí.
Sí. Ha tenido hoy pleno.
Sí.
¿Está ilusionado con la temporada que viene del Racing de Santander?
Bueno, vamos a esperar a ver si se ficha algo, ¿no? Porque no es lo mismo estar en segunda B que en segunda división. Hay un gran nivel ahora en segunda división. Entonces, a ver, espero que haya fichajes y que podamos mantenernos, porque sería muy frustrante que, como ocurrió la otra vez, se suba y se baje, ¿no? Porque ese es un pozo, el de la segunda B, del que salir es muy complicado. Ahí está el Coruña también, otro histórico, está el Oviedo, estamos nosotros, Sporting, ahora hemos salido.
El Sporting. Sporting. Usted es más del Sporting que del Oviedo, me da la sensación, ¿no?
Mis dos equipos, no tengo ningún inconveniente en decirlo, es el Racing en primer lugar, por encima de todo. Mira, estás ante una persona que vio debutar a Gento en el Sardinero en el año 43.
¿Estaba usted ese día allí?
Yo estaba.
¿Cuántos años tiene usted?
Yo tenía entonces 10, por lo tanto voy a hacer 80.
Joder, pues está usted como siempre, le
saludo de verdad. Sí, hombre, lo que se dice siempre.
Sí.
Siempre que ves a uno mayor, le dices, joder, no representa los años que tienes.
No, no, de verdad.
Qué bien se te ve.
Yo, como he crecido siempre con usted en entrevistas y en la tele y ha salido siempre, yo siempre le veo igual.
Ya, casi. Hombre, tómate algo.
No, le digo, y le veo fresco y...
Sí,
y
muy fresco.
¿Cuántos años le quedan a usted cree, de presidente en Santander, en Cantabria?
No, no, a mí lo que me interesaría saber es cuántos me quedan de vida.
Hombre, me interesa. Joder, macho, no se ponga trascendental.
Yo me voy a amarrar lo que pueda, pero...
¿Usted,
la media es la media?
Usted, hasta, sabes, que no, usted hasta que no le echen no se va.
¿Eh?
Que hasta que no le echen no se va. O sea, usted va a estar presidiendo... No tiene un...
No, me vas, una fecha... No de... me vas a sacar aquí en un programa deportivo...
Joder, ¿por
lo
qué?
Que todavía no me ha sacado nadie. Si me voy a presentar o no.
Venga, ¿se va a presentar? Dígalo.
Que no lo sé ahora y te digo que no lo sé.
¿Cuándo lo tiene que decidir?
Bueno, cuando pase el mes de julio-agosto.
¿Después de julio-agosto?
Sí.
¿Y de qué depende?
¿Eh?
¿De qué va a depender?
De cómo estoy. Igual que un jugador de fútbol, cuando tiene que ir a un partido, pues se hace una revisión, si anda mal de la rodilla, si tiene un esguince, no sé qué. Esto también es un partido y complicado, de 4 años. Además, es un partido de 4 años. Con sí. 80 años hay que hacer una revisión a fondo. Y preguntar, ¿estoy en condiciones de jugar los 4 años de 8 de la mañana a 10 de la noche? Y entonces te dicen, pues hombre, sí, le veo bien, puede ocurrir alguna incidencia, pero ahora le vemos bien. O te pueden decir, pues hay temas que recomendarían que pasases al banquillo.
Claro, porque usted es muy nervioso.
No,
tranquilo.
No, soy tranquilo. Hombre, me pongo nervioso a veces cuando ves problemas como...
¿Qué le pone nervioso, sobre todo?
Pues, hombre, que llevemos, por ejemplo, 19 días de huelga del metal, que parece que va a haber una buena noticia esta noche, y pues fíjate cómo está el país, con cantidad de incidencia en sitios puntuales, falta de suministros, y parece que van a llegar a un acuerdo, ¿no? Pero eso me pone muy nervioso. Incluso me quita el sueño, ¿cómo no?
¿Es usted el presidente más veterano de los que hay en España?
En años, sí. No hay ningún político en activo que lleve ininterrumpidamente desde el año 82 en su escaño de diputado. Nadie. Desde el año 82. Desde las primeras elecciones democráticas hasta ahora.
¿La de viajes
sin
que habrá dado usted?
Interrupción.
¿La de viajes que habrá dado usted a Madrid?
Demasiados. Porque ahí hay que ir a todo.
A todo. Es
como un pulpo. ¿Quieres salir en el hormiguero? A Madrid. Tienes que ver a un ministro.
Pero vamos a ver, no va a traer aquí Pablo Motos las hormigas, claro, y todo, claro.
Es no, que... no. Tienes que ver a un ministro. Bueno, a todos los ministros. Fitures. Ferias de no sé qué, Madrid.
Pero partidazo de COPE, aquí viene el partidazo.
Bueno, mira, es un detalle, ¿eh?
Eso hay que agradecerlo. Aquí.
Hay que agradecerlo. Claro. Y la primera vez, pues gracias.
Sí, no, gracias. No, y vamos a venir.
Que para... también existe una España periférica, ¿eh?
Pero si yo soy de la España periférica, yo
bueno,
soy de Gijón.
Ya, pero el que tú seas de una España periférica, el micrófono es de una cadena,
sí,
que de vez en cuando, tengo que decirlo, la COPE desplaza aquí a sus estrellas, cosa que se agradece.
Claro,
en vez de que tengamos que ir nosotros a Madrid.
Sí. ¿En Madrid con qué?
Con ese que has hablado antes.
Con Expósito.
De la Linterna, también he estado yo en programas seminocturnos aquí en Cantabria.
Seminocturnos. No como este que es nocturno, nocturno.
Este es nocturno total.
Este es nocturno, este es golfo, este es un programa golfo. Sí, sí. Pues nada, le agradezco mucho que haya venido a visitarnos. Somos veníamos con la idea de que nos iba a dar una lata anchoas y tanto que dicen, siempre lleva anchoa, Revilla con él, no, pues...
Un producto de tanta calidad
hay que tener cuidado.
Y escaso, para tanta gente es un problema.
Es un problema.
Un problema.
Sí.
Porque tú sacas
abre
una
la lata, abres la lata y no hay para todos.
Hombre, vamos.
No, no.
La lata por barba, imagínate los que están aquí.
No, no, ¿eh? No. Que coman otra cosa.
Oye, aquí hay, comandante, una persona que ha ido a Cuba en barco dos veces. Ida y vuelta.
¿Usted?
En un barco de vela.
¿Usted?
No, pero es el presidente de la autoridad portuaria.
Ah, sí, sí.
Paco Martín.
Sí, sí.
Pues cuidado, es una buena navegación, presidente.
Dos viajes.
A Francisco Martín Gallego le agradecemos mucho que nos haya tratado y recibido también así. Es el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander y se lo agradecemos mucho. Presidente, ya que hablaba usted de Girona y de Madrid, antes de que se vaya le quiero contar cómo ha sido la celebración hoy en Girona, por ejemplo. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Claro, en Girona se han celebrado, sí. ¿Han celebrado conjuntamente los dos equipos, el de fútbol y el de baloncesto, los ascensos a primera y a la ACB o cada uno lo ha hecho a su bola?
No, lo han celebrado de forma conjunta. Bueno, ahora lo están a estas horas de la noche. Yo sé que más de uno está escuchando el partidazo, pero ya lo están celebrando en la intimidad, con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Ha tenido más auge la celebración del equipo de fútbol. Lo digo porque ha sido una celebración de más de 4 horas. Ha arrancado a las 6:30 en Montilivi, el estadio del Girona. Después se ha dirigido hacia Fontajau, que es el pabellón del equipo de baloncesto. Han ido hacia el ayuntamiento, pero aquí ha acabado la celebración del equipo de básquet. Hoy no tocaba hablar. Bueno, es el gran día para el equipo de baloncesto, pero hoy, sobre todo a su presidente y jugador, han decidido taparlo, que hoy no tocaba. Bueno, oye, cada uno gestiona como gestiona. Ha acabado la fiesta en Montilivi. Cosas que yo sé que a ti te gustan. La camiseta que más aficionados llevaban, el 7 de Stuani. El más aclamado, Mitchell, el técnico que habló contigo ayer por la noche justo al materializar ese ascenso, el regreso del Girona 3 años después a primera. El más perjudicado, y con diferencia, Samu Saiz. Y un sonido de la celebración en Montilivi del ascenso del Girona. Cuando todo vale, porque yo creo que hoy todo, casi todo vale, ojo que Mitchell se ha aventurado a hablar de Europa. Lo escuchamos.
Jules a primera división.
Y el año que viene a Europa, dice Mitchell, dice, es que Stuani me ha dicho que Europa es posible. Bueno, vamos a dejarlo en que hoy todo vale. La fotografía más buscada, Stuani y Marc Gasol, los dos referentes de los dos equipos que han subido de esta también España periférica, el Girona de fútbol y el Girona de baloncesto, y sobre todo dos peticiones sobre el verde de Montilivi. Baena, que pertenece al Villarreal y que es un jugador diferencial, a ver si se puede quedar, y ha dicho Pera Guardiola, el presidente del Girona, el presidente ejecutivo, que el presupuesto ha sido de 10 millones esta temporada en la Liga Smartbank, va a ser de 50 millones de euros en primera.
Joder, de 10 a 50. Eso sí, sí. Que es aumentar un presupuesto. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, buen programa.
Me contaba ahora el presidente Revilla que Stuani, yo no me acordaba que estuvo en el Racing de Santander.
Estuvo en el Racing,
Stuani, claro, no me acordaba.
Y no cuajó, increíble. No cuajó. Tenía 10 años menos, imagínate.
Pues
después, yo le vi muchos partidos. Pero no acabo de encajar aquí. Y
pues después ha sido uno de los mejores delanteros que ha habido en el...
Bueno, una eficacia demoledora. Sí. Es una garantía, un delantero centro que no te falla.
Sí, sí.
Si te mete 20 y tantos goles, que hoy eso es mucho dinero.
Hombre, está puesto usted, ¿eh? Sí, sí, que está puesto.
Que te digo que después de Rajoy probablemente sepa el que más de esto.
Después de Rajoy siempre.
Rajoy siempre, porque Rajoy
es... si ya sabía cuando era presidente, imagínese.
No, todo. De equipos de segunda división.
Rajoy no se escucha.
Fechas de partidos, sí, de todo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es una máquina.
Sí, sí.
Bueno, y hay deportes en que no hay posibilidad de que le convoques a ninguna reunión si hay un final de etapa del Tour de Francia y están subiendo el Tourmalet, el Obis, el Mont Ventoux, se queda. Que no admiten ni que le entren a decir nada.
Bueno, hombre, ahora ya el hombre que haga lo que quiera. Ya.
No, claro. Es un tío que el deporte lo tiene, sabe todo, sí.
Tenía que haber sido presidente de la Liga con Tebas o de la Federación, Rubiales, igual...
Le hubieran grabado menos porque habla menos. Es gallego y no hubieran trabado en tantos renuncios.
Sí.
A veces que sale poco de él, ¿eh?
Sí.
Poco grabado, ¿eh?
Sí, no.
Sale de otros, pero de él no... No han cogido nada.
No. Debe ser un móvil como el suyo, de esos que rebota, que dice usted que rebota, sí, de los móviles que rebotan.
Te cuento una anécdota, porque la última vez que le vi, iba en el vuelo de aquí a Madrid, ¿no?
Sí.
Y entro en el avión y le veo ahí en preferente, yo siempre voy de turista, pero estaba allí con el Marca, naturalmente, y digo, ¡hombre! ¡Don Mariano! Uy, se levantó muy atento y tal. Alguna vez le he dado caña, ¿no? Alguna vez le he dado caña.
Pero él lo entiende.
Venía de una boda, me dijo, y me dice, ¿tú crees que hay derecho a esto de Qatar? Esto es dinero. Y digo, y probablemente dinero negro, Mariano.
Estaba enfadado con el Mundial en Qatar,
sí,
¿eh?
Sí, estaba enfadado.
Sí, sí,
sí. Estaba leyendo ese titular en el Marca.
Venía de una boda y estaba leyendo el Marca. Así está España.
Parroquial.
Sí, sí.
Como bueno, hoja bueno. Parroquial.
Sí.
Para él.
No, no.
Solo primero para la mañana es el
Palomar, está llamando al Marca hoja parroquial.
Bueno, no, para él, decir que
es como la hoja parroquial vale, para vale.
Dice que es la sí, referencia, es como que... referencia la sí, Biblia. Referencia.
Efectivamente, nosotros somos muy parroquiales en la COPE también, como puedo imaginar.
Ya, hombre, no hablo de una hoja parroquial, es el periódico más leído de deportes.
Sí.
No quiero desmerecer.
No, para nada.
Es una
para
comparación
nada.
Que para él eso es sagrado, ¿no?
¿El baloncesto le gusta?
¿Eh?
¿El baloncesto?
Sí, hombre.
¿Paró el Madrid la liga ayer? Sí. Espectacular ante el Barça. Y hoy lo ha celebrado, ha ido a la comunidad.
Lo que ha sido espectacular ha sido el partido del Barça. En balonmano, ¿eh?
Sí, en los penaltis ganó.
Oye, ¿tú sabes que jugaban en el equipo
¿Usted
contrario?
¿Usted ha estudiado para venir al partido?
No, para nada. ¿Tú sabes que en el equipo contrario jugaban dos cántabros? Los hermanos
los Dusevalle. Los Dusevalle, sí, sí.
Dos cántabros.
Sí, sí.
Que además uno falló un penalti. Hombre, comprenderás que no sabía que íbamos a tocar este tema. Sí. Estoy empapado, ¿eh?
No,
por ahí no me coges.
No.
Soy...
Para estar dormido habitualmente a esta hora, yo lo veo muy despierto. Quiero decir que...
Yo en cuanto cojo un micrófono...
Sí, no, ya le digo.
Ya me despierto rápidamente.
A usted si aparezco en la cama y le pongo el micrófono, usted habla.
Sí, habla.
Sí. Callao no le gusta estar, ¿a que no?
No, me
vale.
Gusta hablar.
Pues eso es importante en la radio. Pilar Casado, hola Pilar, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
El Madrid de baloncesto ha celebrado también la Liga. ¿Ha estado Lasso, Pablo Lasso, en la celebración?
Sí que ha estado Pablo. De hecho, le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, si llega a durar la Liga una semana más, tenemos que poner al presidente a jugar. Después de todas las circunstancias que han llevado a esta Liga a la 36ª y que ha celebrado primero en la sede de la Comunidad, ha llegado un pelín tarde, 6:10, los discursos tanto del presidente. Se estrenaba, por cierto, Sergio Llull en este tipo de celebraciones, en los discursos institucionales. Le han regalado una camiseta con el número 1 tanto a Isabel Díaz Ayuso como a José Luis Martínez Almeida, porque después han estado en la sede del Ayuntamiento de Madrid, y allí es donde Sergio Llull se ha estirado un poquito más y le ha dejado con el presidente delante este recado.
Dar las gracias al presidente Florentino, gracias también por ese regalo en forma de prima que nos va a hacer. Se lo agradecemos mucho. Sin tu apoyo todo esto no sería posible.
Hay que tener jeta para decirle a Florentino, sin su apoyo esto no sería posible, ¿eh? Para con Florentino delante. Ha habido algo de polémica por un gesto que hizo ayer Coser en el partido. Se coge así el dedo después de meter, creo que era un triple, metió un triple y se coge el dedo y se hace como que se guillotina el cuello. Lo hace un par de veces, dos veces. Estira el cuello así y hace ras, ras, como diciendo, estamos matando al Barça. Hay gente que se ha mosqueado con el gesto, Pilar, no sé si
sí,
se ha
de
dado
hecho...
más importancia o no.
A ver, de hecho, bueno, él reconoce o ha reconocido esta tarde que, a ver, no era probablemente el gesto ideal, sobre todo habiendo niños, porque había muchos niños, no solo en el Palacio, sino viendo el partido por televisión, pero él lo que ha querido representar era trabajo finiquitado. Esa bueno, era
es una
la
forma,
explicación.
Es una forma de verlo, sí, es una forma de verlo y de explicarlo, pero estaba absolutamente on fire. Gracias, Pilar, un beso.
Un beso, chao.
Comandante, ¿qué plan tenemos para mañana? La gente que nos está escuchando desde Santander, ¿el barco cuántos días va a estar aquí en Santander?
Vamos a estar hasta el viernes.
¿Hasta el viernes?
Sí, tenemos jornadas de puertas abiertas varios días. Mañana, desgraciadamente, tenemos muchísima actividad protocolaria a bordo. Tenemos una visita de nuestro almirante de la flota. Tenemos después una firma de un convenio con la Universidad Internacional Méndez Pelayo, Universidad de Cantabria. Después tenemos una comida de protocolo. Por la tarde tenemos una recepción en la que recibimos a muchas personalidades de Santander. Y entonces ya hasta el día siguiente no podremos abrir el barco de nuevo a visitas.
¿El comandante siempre duerme aquí en el barco o cuando llega a puerto puede ir a dormir a un hotel o a casa de un amigo?
No puedo contestar del todo, está mi mujer aquí delante.
Bueno.
Entonces solamente cuando viene mi mujer me puedo ir fuera a dormir.
Vale, vale. Si no, siempre en el barco, siempre en el barco.
Sí, sí, sí.
Pero creo que la gente, incluso los alumnos, pueden tener horas libres, o sea, tienen horas libres, sí. Y pueden salir por la ciudad sin ningún problema. O sea, que es posible salir por Santander y encontrarte a los alumnos del Juan Sebastián Elcano perfectamente uniformados tomando algo en una terraza.
Exactamente. Además, esa es la intención que tenemos, que vengan aquí y disfruten de la ciudad. Por supuesto, que puedan salir, salen de uniforme, porque nos gusta mostrarnos que salimos de la Armada, oye. Que nos vean, en una ciudad más tan querida como Santander, que también nos acoge siempre. Los alumnos salen, visitan la ciudad, disfrutan de ella, disfrutan de sus tapas, de su gastronomía y de todo lo que ofrece la ciudad.
¿Tú sabías que uno de Cueto fue uno de los 18...
Juan de Cueto.
Juan de Cueto, que era, se apellidaba Piélagos, pero bueno, a todos los que iban... De
cantar,
les ponían Santander. Había creo que tres que no regresaron de aquí. Era Grumete.
En la expedición de hace 500 años, dice.
Sí. Uno de los 18 que llegaron a Sanlúcar de Barrameda era de Cueto. O sea que... Bueno, pues preguntabas que qué tiene que hacer mañana. Pues tiene que hacer... Ir a verme a mi despacho.
¿Pero cómo que a ver? ¿Va usted, el comandante, va
mañana,
al despacho del presidente?
Mañana,
a saludarlo, al presidente. Sí.
Mañana el sargento de artillería Revilla, porque yo soy de la mili, sería sargento incluso, sí. Recibe al comandante de Elcano a las 9 de la mañana.
Vale.
Por eso no le entretengas mucho, para que no llegue tarde, porque una de las cosas
le da
que no soporto es que no llegue la gente a la hora.
Hombre, los militares llegan a la hora siempre.
Es por eso. Pero no le tengas aquí hasta las 3.
No, hombre, no. A la 1:30 acabamos.
Y para estar yo recibiéndole, también me tengo que ir.
Perfecto. Pues le agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo. Señor
bueno,
Revilla,
hasta
muchas
mañana,
gracias.
Comandante.
Hasta mañana,
gracias,
presidente.
Gracias, señor Revilla. Muchas gracias. El presidente de Cantabria. Comandante, quedamos pendiente de una conversación ahora en unos minutos para que nos cuente más cosas de cómo es la vida en el Cano, de cómo ha sido la pandemia en el Cano. Creo que es importante que los oyentes sean conscientes de lo que se ha vivido en este barco por parte de españoles que estuvieron más de 10 meses sin poder pisar tierra. 10 meses sin poder pisar tierra, sin ver, sin tocar, sin sentir a sus familiares, a sus hijos, a sus novias, a sus novios, a quien fuera. ¿Y cuál es la función de este barco desde el que hoy hacemos este programa de deportes? Así que luego charlamos ampliamente.
Muy bien, Juanma, luego hablamos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo desde las 11:30? Isaac Aviles, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues están escribiendo mucho, ¿eh? Está la gente encantada y nos lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también a través de Twitter y de Instagram, @partidazocope. Nos decía un oyente, va día a día que habéis elegido para venir a Santander. He estado visitando el buque escuela hace un rato y estoy congelada. Juro que ayer estábamos en la playa. Esto no es representativo de Santander en junio. Otro decía, ha sido llegar vosotros y empezar el mal tiempo en mi ciudad. Solo os voy a pedir, por favor, que no vayáis en agosto, que paso aquí las vacaciones. Esta sí está siendo una gran noche de radio, Juanma, con el presidente Revilla en el Juan Sebastián Elcano, con el Girona en primera. No hay mejor manera de pasar estas horas de duro trabajo. Muchas gracias. Otro decía, igual a Michel se le ha ido un poco prometiendo ir a Europa la próxima temporada, ¿no? Cuidado que este extracto es el que te recuerdan cuando no ganas ni un partido y estás en descenso. Otro decía, me encanta Revilla, la linterna que empieza a las 7 es para él un programa seminocturno. Y otro decía, Revilla, tienes que ayudar a este Racing como sea para que subamos a primera división. Es la categoría que le corresponde a un club como el nuestro. Y esto decía otro oyente también, que nos ha mandado un mensaje de voz a través de WhatsApp.
Programón. Juanma, por favor, deja hablar al presidente Revilla, que no lo has dejado hablar nada.
Sí, sí. El presidente Riva ya está camino de casa, que mañana ha quedado con el comandante. Como llegue tarde el comandante mañana, va a tener un problema aquí en Santander hasta el viernes. Pues son las 12 de la noche y 4 minutos. Una hora menos. Si escuchan este programa desde Canarias, esto es el partidazo Cadena Cope. Insisto, tenemos por delante una gran, grandísima noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿ha habido un eficaz voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Debo obedecer todas las órdenes.
Programa doble del Gran Van Damme.
Hola.
Acción a raudales.
Es tu hermano gemelo.
Doble impacto.
¿Queréis un poco de acción tipo duros?
Y soldado universal.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Dos de Van Damme. El sábado por la noche, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Esta semana celebra la verbena con Lidl. Llévate ahora nuestra cerveza negra o la tostada por 0,29 la lata. Ahorras hasta un 34%. Y el pack de 12 sandis por 2,99 la lata te sale a 0,25. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Comprar casa ahora o esperar al año que viene? Claro, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, la vivienda que está subiendo y mucho. Por otra parte, lo que está subiendo también son los tipos de interés y como consecuencia el Euribor al que se refiere.
El Euribor es un tipo de interés de referencia que es el tipo de interés al cual los bancos europeos se prestan dinero entre sí. Es cuánto me cuesta a mí realmente el dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Luis García. Estamos en una noche especial, emitiendo desde Santander, desde el buque Escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano. Espectacular, aquí estará el barco hasta el viernes. Y estamos también en una noche especial para todos nosotros, en la que le queremos mandar un abrazo y un saludo muy especial a nuestro compañero Melchor Ruiz, que perdió a su madre la pasada noche. Así que desde aquí, un beso enorme para Melchor y para toda su familia en este trago y en este momento tan difícil. Está preparado ya también en el partidazo Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Has estado en la presentación de Rüdiger esta mañana, al que se le ve radiante, feliz. Le he visto una imagen poniéndose la camiseta del Madrid y estaba, de verdad, esto como cuando te miras al espejo que has bajado 5 kilos, pues lo mismo, que a mí no me ha pasado nunca eso, pero vamos, que debe ser esa la sensación.
Sí, sí, tiene buena pinta, porque dicen que, aparte de echar el resto en el campo, que es un tipo con un buen carácter y que suele bromear en el vestuario. Recuerda, por ejemplo, pues hace dos temporadas, cuando el Chelsea eliminó al Real Madrid, lo que le costó a Hazard, aquella que se quedó después de la eliminación bromeando precisamente con Rüdiger en el césped de Stamford Bridge. Pero bueno, es el jugador más alto ahora mismo de la plantilla, Juanma. Solo le supera en estatura Courtois. Como digo, ha estado elegantemente vestido.
¿Cuánto mide?
1,90. Ya digo que de jugador de campo es el más alto. O sea que,
porque Courtois, que está en 1,97. Dos metros justos, sí. Courtois. Sí, sí. Que Courtois es increíble.
Sí, sí, es una torre. Es un auténtico bicharraco.
Cuando levanta el brazo, le sale el brazo por encima del larguero, yo creo. Sí.
Pues debería, 2,32, sí, mide la portería de alto.
Pues cuando levanta el brazo, claro que le sale.
Sí,
el brazo.
30 centímetros de brazo, más de 30
centímetros. Bueno, hombre, pero será por encima del codo lo que hay que medir, porque claro, el
codo. ¿Por qué por encima del codo?
Porque si tú levantas el brazo,
claro, es la cabeza,
el hombro no está por encima de la cabeza. O sea,
hay que restar la cabeza.
Donde empieza la diferencia de altura es del codo hacia arriba, digo yo, ¿no?
Si tiene más de 30 centímetros de antebrazo, entonces, antebrazo y mano, entonces se supera el arquero.
Los tendrá.
De brazo.
Courtois tiene más de 30 centímetros, seguro.
De antebrazo.
Sin duda, sí, pero fácil, ¿eh? Fácil.
Luis
fácil.
También, ¿eh?
Yo bastante más.
Y a lo mejor sí. Rüdiger también, no sé.
Sí. No, Rüdiger todavía más.
Seguramente más que yo y que Courtois.
Habrá que ponerle debajo de la portería, a ver, no lo sé.
Sí.
Bueno, que va a llevar el 22, que llevaba Isco la pasada temporada, que en su día llevó Di María, Xavi Alonso.
Oye, perdona, ahora que nombras a Isco, de Isco no se sabe nada, o sea, no ha dicho nada sobre su futuro, se ha despedido del Madrid, pero no suena para ningún, o sea, no hay nada de ningún rumor de ningún equipo.
No ha salido prácticamente nada. Se habló del Sevilla, se habló del Betis, pero de momento no ha trascendido más. Tiene muchísimo trabajo Jorge Méndez, que es su nuevo representante, al igual que el de Marco Asensio. Así que vamos a ver dónde acaba Isco. Volviendo a Rüdiger, que firma por 4 temporadas, que tiene 29 años, que el Madrid solo paga la prima de fichaje porque quedaba libre. Es un jugador con experiencia en 3 grandes ligas, porque jugó en el Stuttgart en Alemania, en la Roma, en el Calcio y en el Chelsea en la Premier. Dijo en la rueda de prensa que sus ídolos de infancia eran Zinedine Zidane y Ronaldo, pero que él se siente identificado con Pepe, tanto dentro como fuera del campo, porque le han contado que Pepe tenía buen carácter, y me consta, fuera del terreno de juego, y que era bromista, y que él también cree que es igual.
Seguro que se refería a eso, Miguelito, al buen rollito y a lo simpático, bueno, que era Pepe.
Y también que se entrega en el campo. Ha confesado...
Pepe David era un caso peculiar. Porque sí. Era un tío súper cariñoso, súper cercano.
Encantador.
Me acariciaba.
Eso dice Javi Casquero siempre.
No, claro, pero luego en el campo repartía como... Que le pasa mucho a muchos defensas que son muy duros, que luego fuera son un angelito.
Bueno, pasa en muchas profesiones, ¿eh? Gente que en el trabajo tiene un talante y un carácter y que fuera del trabajo...
Sí, como Luis.
No, yo soy igual dentro y fuera, ¿eh? Muy duro.
Ha confesado Antonio Rüdiger que las primeras conversaciones con el Real Madrid fueron septiembre u octubre del año pasado, cuando todavía no era agente libre, que fue clave una conversación que tuvo con Ancelotti en el mes de abril, cuando se disputó ese Real Madrid-Chelsea, aunque para él no fue difícil jugar esa eliminatoria. Recordar que su único partido que ha jugado en el Bernabéu esta temporada con el Chelsea, marcó un gol. Y luego, pues también al respecto de más ofertas que ha tenido sobre la mesa, ha llegado incluso a reconocer y a confesar que el Barça ha estado interesado en contratarle.
¿Qué os parece este fichaje para el Real Madrid?
Fichajazo. A mí me parece, bueno, mirando la alineación de este Real Madrid atrás, es que es impresionante que hace 14 meses... tres de los cuatro defensas del Real Madrid, con el que el Real Madrid iba a empezar la temporada, eran otros.
Yo es que, de verdad, la manera que ha tenido el Real Madrid para olvidar
entre comillas, a Varane y a Ramos.
Sí, que parecía que iba a ser una catomba aquello.
Tú decías, Varane-Ramos. Varane-Ramos eran dos centrales de los mejores que había tenido el Madrid en los últimos años.
Sí. Es que esto hace año y medio.
Nadie, ya parece que Varane ha jugado en el Madrid hace 5 o 10 años.
Sí, pero luego fíjate cómo se han devaluado los dos, ¿eh? Uno por lesiones los y otro dos. Porque no ha tenido su mejor temporada en el Manchester. Han perdido un valor extraordinario. En cambio, se han revalorizado los que estaban en el Madrid, que ahora vienen, además, reforzados por Rüdiger, que yo creo que es un jugador extraordinario. Y además es que lo demostró la eliminatoria que jugó contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, ¿no?
Y Militao, Alaba, Rüdiger empieza a ser muy serio ya, ¿eh? Porque de repente tienes refuerzo en el banquillo. Ya no es Militao, Alaba, que si falla uno tiene que entrar Nacho y tal. O sea, ya tienes a Rüdiger, que es uno de los mejores centrales de Europa, ¿eh?
Claro, pero es que luego tienes a Nacho, que luego, si entra, también cumple. Y cumple además con una nota magnífica siempre. O sea, que tiene un cuarteto de centrales estupendo.
Y luego la polivalencia de muchos futbolistas. O sea, Rüdiger es central, pero podría jugar incluso a lateral derecho. Alguna vez lo ha hecho en su carrera, al igual que Militao. Y luego tienes Alaba, que puede jugar de central, de lateral izquierdo, incluso de 5, en la posición de Casemiro, donde ha jugado en el Bayern. Nacho puede jugar en todas las posiciones. O sea, que tienes una defensa tremendamente polivalente.
¿Qué pasa?
No, me imagino que es que maravilla.
¿Te gusta, David?
No, pero Madrid. Me encanta escucharos.
Y además, dos jugadores, el caso de Alaba y Rüdiger, que solo ha habido que pagar la prima de fichaje porque María ha estado listo y les ha pescado cuando quedaban libres.
Claro. Con gusto te llevarías a dos de los cuatro al Barça, David.
No, prefiero a Christensen.
Perdona, es que te voy a decir algo, David. Precisamente este tipo de mercado es al que tendría que tirarse el Barça.
Exactamente.
Es que no ha podido. El Barcelona también ha intentado ese tipo de operaciones, pero tiene unos salarios importantes que el Barcelona no se puede permitir. Yo creo que Rüdiger es un gran central. No lo voy a poner al nivel que está vendiendo Miguelito del mejor central de Europa, pero creo que es un grandísimo central que para el Real Madrid le viene como anillo al dedo. De hecho, creo que es más un perfil de central tipo Madrid que tipo Barcelona.
Y luego, dicho esto, me hace gracia porque cuando el otro día escuchábamos la versión de Florentino sobre Mbappé, que es que no se podía hablar con el jugador antes de que quedase libre y tal, va Rüdiger y dice, no, si conmigo llevan hablando desde septiembre. O sea, está bien que los jugadores pues digan y cuenten lo que todo el mundo sabemos, ¿no?
Pero está bien que la gente sepa que los presidentes, los entrenadores y los jugadores mienten.
Claro.
Mienten. No. Cuando dicen, no, yo, de eso no hay nada, tiene contrato en vigor. ¿Cómo que no hay nada? Acaba de decir Rüdiger que desde septiembre habla con el Madrid. Como, por cierto, es la obligación del Madrid.
Lo hacen todos,
eso te voy a decir, que es un mercado. Estamos en un mercado y la gente se tiene que mover. Yo creo que hay una formalidad, que es lo del 1 de enero, o de que falten 6 meses, que, bueno, para que esto no sean cuatreros, digamos, los clubes, pero ¿cómo no van a hablar? Claro, igual que hablarían con Mbappé en su momento, y aunque luego lo maquillan Florentino de turno, pues para no quedar mal, pues claro que han hablado con Rüdiger. ¿Cómo haces un contrato de este tipo tan importante? Esto es así.
Bueno, si habló hasta el Barça, según ha dicho el propio jugador.
Pues no, sí, de hecho, vino su hermano y sus representantes a Barcelona con un cámara de televisión que lo grabó todo, con lo cual yo tengo muchas dudas de quién pidió esa reunión, si el Barcelona o la parte de Rüdiger.
Sí, seguramente aquellas imágenes eran para subir lo que fuera de su contrato con el Madrid, que es algo que puede ser un arma utilizado por algún representante. ¿Algo más, Miguelito, del Madrid?
No, nada más. Ahora ya a trabajar en las revisiones y ampliaciones de contrato, principalmente de Vinicius, Rodrigo y Militao, y bueno, a ver qué pasa con Ceballos y Asensio, porque de momento no hay novedad. Así que me sumo, por supuesto, a ese abrazo fuerte a Melchor en un día difícil.
Sí, señor. Oye, Miguelito, aquí en el barco van todos de blanco. Es increíble. O sea, si viene Florentino estaría de verdad en la gloria. O sea, parece que es un barco diseñado por Florentino.
¿Y hizo la mili, Miguelito? Sí.
¿Quién? ¿Florentino?
Tú.
Florentino, sí. Florentino dio 3 vueltas al mundo y compró 7 empresas de la que paraban cada puerto.
Yo fui objetor de conciencia.
También.
Qué bien le quedaría el blanco en ese barco a David, ¿eh? Sí. Esa camiseta.
Sí.
De todas formas, aquí nos hemos encontrado con un montón de gente del Atleti.
Mucha gente del Atleti. Sí. Hay uno que se hizo del Atleti después de estar 27 días en un submarino, también hay que decirlo.
Sí, claro. ¿Eh?
Que estuvo 27
lo,
días
lo
abajo.
Lo que da muestras de...
Sí. Que, de eso. Y cuando subió dice, voy a hacerme del Atleti porque no creo que haya nada peor.
Peor que esto, ¿no? Y así ya tenía... estaba curado de espanto ya. Sí, sí. Para ser del Atleti.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, tripulantes. Adiós.
Gracias. Hasta luego. Vámonos hasta Barcelona. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Se habla de Bernardo Silva, Y al final, si va Lewandowski al Barça y va Bernardo Silva... Y
el Dream Team.
Con Bernardo Silva se carga en la mitad de los 25 años hipotecados de los derechos.
Bueno, o no.
Ya os dije que el Barça Bernardo tenía Silva para como salir objetivos... Del City.
Bueno.
Ya os dije que el Barça tenía como objetivos Lewandowski, presentarlo antes del 15 de julio, Bernardo Silva y Jules Koundé. Siguen siendo los mismos.
Pues
y
te voy a decir una cosa.
En el club que perdona, los van a fichar.
Son tres fichajazos para el Barça.
Hombre, sí, claro, si los,
hombre
sí,
de lo mejor del mundo.
Si llegasen sería la leche, pero vamos.
Si Laporta consigue estos tres fichajes, teniendo en cuenta cómo estaba la situación hace unos meses, para hacerle la ola a Laporta.
Pero ¿por cuánto te pueden vender Bernardo Silva, que es el mejor que tiene el City?
Es que yo
mejores?
Creo que él tiene. Elena, ahora ¿hay una especie de pacto entre él y el club para que le dejen salir por menos precio o no?
Sí, mira, yo he hablado con las dos partes. Desde el Barça ya os lo contaba el jueves. Laporta está plenamente convencido de que puede fichar a Bernardo Silva y me lo dicen fuentes del club y el propio club, el propio Laporta, se lo ha transmitido también al jugador a través de su representante, que es Jorge Méndez. Bernardo Silva, me aseguran desde su entorno, tiene un acuerdo verbal con Guardiola para salir. Le prometió hace dos temporadas que si llegaba una buena oferta de España, del Barça, le facilitarían las cosas. Eso sí, tenían que pagar. El Barça ya sabe que debe pasar por caja, porque el City descarta intercambios, no quieren a Frenkie de Jong, así que tendrán que pagar por el traspaso de Bernardo Silva. Pero son optimistas porque a de Jong no cuentan con incluirlo en un intercambio de cromos con el City, pero sí están convencidos de que lo venderán al United. Ya hace tiempo que os dije, lo querían vender y no han cambiado de opinión. Y ese dinero lo quieren invertir en Bernardo Silva, que es el gran deseo de Xavi y que de hecho hoy ha sido el protagonista involuntario de ese acto en el que han participado Laporta, Guardiola y Unzué para presentar el partidazo benéfico entre el Barça y el City, que se va a disputar el 24 de agosto.
Una cosa, Elena, si el objetivo era vender a De Jong para solucionar parte de los problemas económicos que tiene el club, pero lo
Juanma,
vendes.
Pero es que,
¿y con eso te compras a Bernardo Silva?
Palancas,
no, pero
palancas.
ya te conté claro, el jueves
que, los acuerdos que con, te liberas, ¿no?
Que con la activación de las famosas palancas, claro. Es decir, vendiendo activos, ellos calculan ingresar con la venta de BLM y el 25% de los derechos unos 700 millones de euros. Con eso limpiarían deuda, tendrían fair play para fichar sin restricciones y tendrían también dinero para hacer incorporaciones.
¿Tú, David, lo ves bien ese truque?
No, lo veo imposible.
¿Pero te gustaría que se diera?
Hombre, claro. Me encantaría que llegue todos los nombres.
¿Tú crees que De Jong no le ves más recorrido en el Barça?
Yo creo que De Jong lo van a vender porque necesitan vender, porque creo que ya el club ha asimilado que el chico no ha pasado adelante y que es el único por el que sacarían pasta de verdad y que lo van a vender sí o sí. Creo que De Jong también tiene claro que va a salir y el Barcelona solo espera que el United suba la oferta y rascar algo más de los 80 que parecen previstos, esos 70 más 10 en variables. Me encantaría que fichen a Bernardo Silva, pero creo que es imposible. Creo que es imposible porque es verdad que hay un pacto y que le pueden dejar salir, pero el City no te lo va a vender por menos de 80 millones de euros. Más la ficha del jugador.
A mí, desde el entorno de Bernardo Silva, me dicen que el Barça, insisto, les ha transmitido que están plenamente convencidos de que tendrán dinero para ficharlo, pero también me decían que van a esperar y que hay que tener mucha paciencia en esta operación.
No, si paciencia tiene un huevo el Barcelona. Pero
bueno, queda tiempo, es que hasta el 31 de agosto,
perdona,
madre mía.
A mí me parece asombroso vender a
De todos los nombres que han salido...
Por 70 kilos.
¿A quién?
A De Jong.
No, yo creo que se lo venden.
¿No hay nadie que pague 70 por De Jong?
Sí, yo creo que van a pagar 80. Sí.
¿80 kilos de De Jong?
Sí, que sí.
Que tiene mercado, es joven, Palomar.
Que sí.
Pero vamos a ver, yo no voy a la juventud ni al crédito de identidad, voy al rendimiento. Y es un jugador que lleva 2 años sin dar rendimiento. ¿Cómo vas a pagar 80 kilos por De Jong?
Pero que eso no va así, que Morata lo vendieron por 80 millones cuando era el delantero suplente del Real Madrid.
Hoy he leído no sé dónde que parece una estafa piramidal lo de Morata, que
de todos asombrosa. Los nombres que están saliendo, yo el único que veo seguro en el Barcelona es a Lewandowski, porque creo que el traspaso es asumible, porque creo que la ficha es asumible, porque creo que es una prioridad
no
de Xavi.
No he conocido, David, a un jugador que hiciera más por jugar en el Barça que Lewandowski.
Y porque no son... Yo creo que al final acabarán pagando los 50 que quiere el Bayern de Múnich y que se lo van a traer el resto. Creo que Bernardo Silva es imposible. Es que lo dijo Pepe el otro día. Que sí, hombre, que es muy complicado y que ahora mismo él no ve que el Barcelona lo pueda fichar. No tienen un pavo.
Pero hoy no ha cerrado tanto la puerta, lo ha dejado un poco abierto en ese acto.
¿Y Koundé? ¿Cuánto te va a pedir ese día por Koundé?
No, 65,
dicen, 60 millones.
El Barcelona lo quiere fichar, es verdad, el Sevilla lo quiere vender, es verdad, pero el Sevilla quiere 60 millones y el Barcelona no puede llegar a los 60 que pide el Sevilla.
Ojo, pero perdón, el Sevilla, una cosa. Entonces, el Sevilla... perdona, Elena. O sea, el Madrid fichando jugadores libres y el Barça pagando 65,
pues que active 70... palancas a Madrid, que active palancas a Madrid.
Costó 100 kilos también, claro. Juanma.
Las palancas hay que activarlas.
Tuamení costó 100, sí.
Sí,
pero bueno,
de todo
pero
esto, es que Madrid... lo que menos se entiende es que De Jong lleva en venta, o sea, llevamos diciendo que el Barça tiene en venta De Jong meses.
No, pero eso se está cociendo y por lo que yo sé, ya ha habido contactos, ha habido ofertas, pero el Barcelona quiere sacar más dinero.
Ya, pero es que todo el mundo sabe, David, que el Barcelona necesita dinero de manera urgente. Entonces, eso te pone en una situación muy débil.
Lo tiene que ingresar antes del día 30. Antes del día 30 tiene que ingresar el dinero. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más. Que perfecto. Os vaya bien en el barco.
Nos va bien en el barco, sí.
¿Dormís en el barco hoy?
Sí, claro.
¿Compartís camarote o no?
No,
en la cubierta.
En cubierta. Lo hemos cogido con Costa Cruceros, el camarote viene con incluido. Mañana tenemos una actividad aquagym por la mañana.
Aquagym Dynamic.
Tenemos luego la cena con el capitán por la noche.
Antoñito que está,
mejor capitán.
¿Antoñito está durmiendo que ha currado todo el día o qué?
Antoñito está mareado todavía. No, Antoñito, la travesía de ayer.
¿Ha podido comer al final?
No, sí, nada.
¿Ha picado algo?
Ha bajado a tierra y había una vaca pastando y ya no queda nada de la vaca. Es como han llegado unos buitres por encima.
Su llegada al hotel hoy ha sido descorazonadora.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pálido, estaba blanco como la cal. El pobre se ha ido directo a la habitación y no ha pasado ni por la cafetería.
Están Magallanes, El Cano y luego Antonio Ruiz.
Hernán Cortés.
Efectivamente, que hizo el trayecto Getaria-Santander a 10 millas de la costa con el mar en calma y llegó como si hubiera hecho, vamos...
Sí, pero menos rajar que os ha organizado este programa, ¿eh?
Sí, muy bien, Antoñito, sí, ¿eh?
Efectivamente. Y aquí estamos,
es el ideólogo.
Si no, no estaríais allí.
Eso es.
Oye, Angelito, que es el de la Tierra, ¿dónde está?
Angelito está ahí.
Ahí en primera fila sentado.
Aquí hay Angelito, por cierto.
Ha ido a llevar a Revilla a casa y viene ahora, Angelito.
Vale.
Gracias, un abrazo, un beso, Elena, adiós.
Un abrazo a todos, chao.
Vamos a visitar dos ciudades. Antes de quedarnos aquí en Santander, vamos a visitar dos ciudades. Una es Bilbao y otra es Valladolid. En Bilbao, por lo de las elecciones, que son el viernes...
Sí.
Día de San Juan, día 24. Sí, hoy hemos conocido, lo que era un secreto a voces, que Bielsa va con Arechavaleta. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, una pregunta. ¿Lo de Bielsa ha sido una rueda de prensa? ¿Ha sido un vídeo que ha dado el candidato? ¿Era una comparecencia en directo sin opción a preguntas? ¿Qué es lo que ha hecho Bielsa?
No, ha sido una presentación al más puro estilo Bielsa. Con un vídeo grabado en el que a lo largo de más de una hora el técnico argentino ha vuelto a dejar claro que si el análisis y el estudio pormenorizados garantizasen las victorias, pues él sería poco menos que campeón del mundo. Según ha confesado en ese vídeo, desde que Arechavaleta contactó con él en marzo, ha diseccionado 450 partidos, incluidos los 45 disputados esta temporada por el primer equipo rojiblanco y todos los del filial. O sea que Marcelo Bielsa, en estado puro, tal y como le recordábamos de hace una década. El caso...
O sea, pero perdona, Peña. Sí. O sea, el vídeo es Bielsa hablando una hora seguida.
Sí, bueno, y mostrando diferentes gráficos, diferentes vídeos de lo que han visto en cada jugador, de la capacidad de girar de espaldas de Sánchez, de la velocidad en profundidad de Williams, del último pase de Munier, bueno, y en definitiva, pues eso, un examen, simplemente un resumen de los cientos y miles de horas, diría yo, que tienen grabadas y analizadas. O sea que ya te
realmente,
digo que, desde luego, sí, dime.
¿Bielsa puede ganar, puede desequilibrar la balanza de las elecciones? Es decir, el viernes cuando la gente en Bilbao vaya a votar, uh-huh, ¿el nombre de Bielsa puede hacer que Arechavaleta sea presidente?
De momento lo que le permite a Iñaki Arechavaleta es recortar gran parte de la ventaja que le llevaban sus dos rivales, tanto Barcala como sobre todo Jon Uriarte. Hay que recordar que en ese sprint especial, en esa meta volante, que así se pueden entender la recogida de firmas de avales, quedó en última posición a casi 4.000 firmas de... a 3.000 firmas, perdón, de Uriarte. Y ahora lo que queda por ver es qué reflejo real, como dices, tiene el factor Bielsa y sobre todo cómo reaccionan Uriarte y Barcala a ese envite lanzado hoy por Arechavaleta. De momento, ya te digo que ahora las cosas están muy igualadas y vamos a ver qué pasa con el entrenamiento entrenador de Barcala. La opción de Pochettino ha perdido fuelle. Y en el caso de Uriarte, el último nombre en sonar ha sido el del croata Igor Tudor. También se habló de otros hombres como Marco Rose, de Rudy García. Aunque por sonar ha sonado hasta el nombre de Valverde, poco dado. Hay que decirlo todo, a meterse en fregados como el del comprometerse con un candidato. Y en definitiva, pues no ha habido entrenador sin equipo con el que no se haya especulado y que hasta que no confirmen quién es su caballo elegido, tanto Uriarte como Barcala, vamos a seguir así, aunque ya queda poco tiempo. Pero a día de hoy yo te diría que si no darle la victoria a Arechavaleta, si ha hecho que los tres estén en un puño. Vamos a ver qué pasa
que partido,
mañana y
que haya partido el viernes.
Me imagino que sí, tendrán que reaccionar los otros dos, ¿eh? Tienen que dar un golpe de efecto de aquí al viernes, tanto Barcala como Uriarte.
Sí, y
al,
porque decir que Barcala con... Eso te decía, Barcala con el equipo, con la gestión que lleva detrás, con todo ese pozo, con esa experiencia... y con, por ejemplo, Pochettino, pues se podría llevar las elecciones.
A Pochettino, perdona, no le he oído decir que está en esa candidatura.
No, todavía sigue siendo entrenador.
No.
Es que Pochettino es entrenador del Paris Saint-Germain.
Sí, a eso me refiero, que por eso decía que esa opción ha perdido mucho fuelle, porque claro, se estaba esperando un movimiento del Paris Saint-Germain para que quedase libre Pochettino, así que casi a estas horas se podría dar por descartado y no sabemos con qué segunda bala puede disparar Ricardo Barcala, pero bueno, la verdad es que ha dado el primero y ha dado fuerte Iñaki de Chavaleta.
Gracias Peña, un abrazo.
Hasta mañana.
Y el último paso, antes de, insisto, quedarnos aquí en el barco, es en Valladolid. Han cambiado el escudo del Real Valladolid, que es un escudo... Amón, muy buenas, Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El escudo clásico que conocemos todos, pues es el escudo del Valladolid con el laurel alrededor, las espadas cruzadas y tal. Y todo eso desaparece en
todo,
el nuevo escudo.
Todo. Absolutamente todo.
Que era lo más identificativo del escudo.
Sí, y era lo que más controversia levantaba porque hay un sector de la sociedad en Valladolid que ve en esa cruz laureada de San Fernando, tú estás rodeado de militares ahora mismo y te pondrán a decir lo que significa para un militar esa condecoración, pues ven un símbolo franquista y entonces había una guerra abierta llevamos más de una década ya con la cantinela de que debía desaparecer. Naturalmente, esa cruz no fue otorgada al Real Valladolid, sino a la ciudad de Valladolid. En el año 1939, lo que pasa que el club en el año 62 decidió incorporarlo a su escudo. El nuevo escudo es simple, muy simple, demasiado simple, porque no solamente desaparece la laureada, sino que desaparecen, entre otras cosas, la proporción de la corona con el resto del cuerpo del escudo, desaparecen las cinco torres almenadas que identifican las cinco puertas de las murallas de Valladolid, es decir, desaparece mucha historia, mucho sentimiento, hasta tal punto de que cuando yo he recibido a mediodía el material, hoy por cierto el Real Valladolid cumple 94 años, cuando yo he recibido el material infográfico esta mañana en mi correo, yo te aseguro, Juanma, que pensé que era un boceto. Digo, esto está sin acabar, le faltan cosas. Pues no, sí, es el escudo claro, definitivo. Claro. Es el escudo definitivo.
¿La gente está quemada? ¿La gente estaba mosqueada?
La gente está que no te puedes imaginar hecha las muelas. Ahora mismo, si hiciéramos una encuesta, el 95% de los aficionados del Real Valladolid votarían en contra de la imposición de un escudo que ya, por cierto, ahora mismo preside el Estadio José Zorrilla y los campos anexos porque ya se ha procedido al cambio del escudo antiguo, el de las 12:05, al de las 12:05 del mediodía, que ha sido el momento que se ha elegido para efectuar ese cambio. Pero, insisto, hay un 5% de la afición que lo ve bien, o de la afición o de la sociedad. No sé siquiera si llegan a ser o no aficionados del Real Valladolid, porque ha desaparecido ese elemento que ellos consideran que no respeta la ley de memoria histórica, pero hay un 95% que ahora mismo lo sacas a la calle y hacen una barbaridad. Hay recogida de firmas ya por parte parte de la Federación de Peñas, comunicado de esa misma federación expresando su reproche total y absoluto al cambio del escudo, plataformas en redes sociales solicitado que la gente no compre merchandising con el nuevo escudo. Bueno, no te lo puedes ni imaginar lo que se ha convertido Valladolid en el día precisamente de su cumpleaños y en otro día muy bonito, en el día que debutaba la sección femenina del Real Valladolid con un montón de niñas, alevines e infantiles entrenando por primera vez en los anexos.
Joseba, David, Mónica, Palomar, Luis, ¿habéis visto el escudo?
¿Lo
habéis
visto? Sí.
¿Qué os parece?
Yo no entiendo.
Da la sensación de como que le falta algo.
Eso es lo que
se ha quedado en nada. Sí, a medio camino.
Igual le falta.
Yo es que para eso soy muy de la opinión de Gato, que lleva años ya con el temita. Es que yo no entiendo qué necesidad hay de tocar cosas que sabes que van a molestar a tu gente y a tus socios.
Claro, es que hazlo cuando la mayoría de la gente quiera cambiarlo.
Claro, cuando sea algo unánime, cuando sea un clamor de la gente del Real Valladolid, pues lo entendería, pero así de primera, se pegar el cambio.
Me parece un cambio más agresivo que el del Atleti.
Este escudo ya se había cambiado.
No es la primera vez que se cambia, los escudos se cambian a veces y no pasa nada. Lo que pasa es que al principio lo ves raro, te cuesta acostumbrarte, pero dentro de 4 años, cuando veas este escudo, pues será el escudo del Valladolid.
Mira, el del Valladolid, y no lo digo por hacer la pregunta, era muy significativo, o sea, era muy peculiar el escudo
muy reconocible, en un golpe de vista era muy reconocible.
En las asambleas de compromisarios, que son gente que suele estar al servicio de las juntas directivas y que la aprueban todo, pues mira, la última que le tumbaron a Bartomeu, es decir, una asamblea del Barcelona, fue por el tema del escudo, que retocaba mínimamente el escudo del Barcelona. Y ese punto se lo tumbaron a Bartomeu.
Sí, pero el Barcelona no es una sociedad anónima, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que el Real Valladolid...
Pero
es
que da igual, claro, que el tema del escudo, en eso tiene razón Gato. A la gente le molesta que toquen clásico.
No,
pero
eso es cierto.
A la gente le molesta que toques todo.
Estoy viendo ahora una foto de la evolución de los escudos y efectivamente es muy parecido a los primeros, ¿eh? O sea, claro, que
es una réplica del fundacional.
Eso es, o sea, quiero decir que ellos la historia la han respetado, eso es indudable. Pero, claro, cambia mucho respecto a
ya,
lo que...
Ya, pero en 10 años, Juanma, en 10 años el escudo que estaba hasta ahora va a ser un escudo antiguo, se verá antiguo y no pasará nada. Es que de verdad, a la gente le molesta todo. A mí me pasa, cuando cambian la front page de una página web, siempre pienso, ¿por qué la han cambiado? Si a mí me gustaba la antigua, y a los 4 días ni me acuerdo cómo era la antigua.
Sí, ya, pero tú no tienes una implicación emocional.
Insensible, insensible.
No tiene nada que ver.
Ya, pero no sé qué página web se referirá Gato y el nivel sentimental de unión con esa página web, pero con el escudo de tu equipo.
Gato no.
Mejor no preguntemos qué página web le han cambiado a Luis. Mejor no preguntemos.
En realidad ninguna, es una forma de hablar, hombre.
Es una forma de hablar.
Hay que ver cómo sois, es increíble.
Gracias, Amón, Valladolid, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Jaime del Olmo, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Estamos en Santander y habéis vivido un año espectacular.
Bueno, yo no recuerdo nunca subir un mes antes de que acabe la competición, a segunda división. Ha sido baño y masaje la última parte de la temporada del Racing. Muy merecido ese ascenso en un año complicado porque venía nuevo entrenador, Guillermo Fernández Romo. Y la verdad es que ha sido coser y cantar, sobre todo en la segunda vuelta. Y sobre todo con un rival como el Deportivo, que no le iba a poner nada fácil. Fue ganar en Riazor y a partir de ahí una racha increíble de resultados que provocó pues ese ascenso aquí contra el Celta B, una fiesta maravillosa con 22.000 personas en el campo, y luego a esperar a la Andorra, conseguir ese trofeo, la Copa de Campeones de Primera Ref, y ahora en segunda, así que una temporada histórica del Racing, y a ver si es el principio de lo que puede ser una continuidad para poder subir a primera.
¿Y este crack es el capitán?
Bueno, es el crack Íñigo Sáinz Maza, acaba de cumplir 24 años, un carácter tremendo, capitán del equipo, y ha llevado en volandas desde el centro del campo al Racing.
¿Qué tal, capitán? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Te llamo capitán aquí en el buque y claro, te imagino que tendrías que tener el uniforme puesto.
Hay mucho capitán aquí.
Sí, aquí, pero tú eres el capitán del Racing.
Eso es.
Qué gran año, ¿eh?
Llevo la verdad que toda la vida en el Racing.
Desde alevines, ¿no?
Desde alevines, sí, llevo desde alevines en el Racing y bueno, hace 2 años subí al primer equipo y bueno, por circunstancias de cambio de jugadores, de bueno, ascensos, descensos, al final era el jugador más veterano y bueno, acabé siendo el capitán.
¿Tú no eres de Santander?
Yo soy de Ampuero, de un pueblo de aquí Ampuero. A 40 minutos, 30 minutos.
¿40, 30 minutos?
Sí, 30 minutos más.
¿Y vienes todos los días al entrenamiento desde...?
Voy y vengo todos los días en coche.
¿No te has planteado comprar en Santander y quedarte aquí?
Estuve aquí estudiando 4 años y bueno, luego decidí volver allí porque en casa de mamá se come mejor que cuando lo haces tú solo.
¿Sigues viviendo en casa de tus padres?
Sí, sigo viviendo en casa de mis padres.
¿Hasta cuándo tienes pensado?
Bueno, el año que viene igual ya toca. ¿Sí? Volver a la independencia.
¿Sí?
Depende de si le renuevan el contrato, que le queda un año.
Estás en ello ahora, ¿no?
Estamos en ello. Sí, hay conversaciones.
¿Tienes ya la oferta?
Bueno, pues la verdad que no sé mucho, pero sí que sé que se han sentado a hablarlo y bueno, están las conversaciones pendientes.
¿Y de otros tienes ofertas o no?
Algo hay también.
No se mueve.
Deberías hablar con tu representante, ir por las ciudades de España y sacarte fotos. Íñigo, qué sé yo, en Oviedo. Íñigo, en Barcelona. Íñigo, no sé, por lo menos que tenga la mosca detrás de la oreja, ¿no?
Sí, sí, que vean que por lo menos voy a otras ciudades, claro. y que me gusta, ¿no?
claro. Que metiste un gol en Riazor.
Eso es, el partido contra el Deportivo, ese que tan famoso que se aplazó, que jugamos entre semana y que a partir de ahí, como muy bien ha dicho nuestro compañero, pues que todo fue de cara y conseguimos el ascenso a falta de 5 semanas.
Para ¿Es el único gol que has metido?
El único gol, pero importante.
Claro. Tú eliges los momentos, es como Julio Iglesias, da un concierto cada 2 años, pero es el bueno, ¿no?
Tal cual, así fue.
Sí, sí. Bueno, compañero de Pablo Torre.
Eso es.
Que se ha ido al Barça, compañero y amigo, ¿no? Muy...
Sí, hicimos una relación muy muy estrecha entre los dos, porque bueno, él también es de aquí y desde joven en la cantera y bueno, subió al primer equipo el mismo año que yo y la verdad que hicimos una amistad muy muy fuerte y la verdad que sí, que nos llevamos muy bien.
Para los que no le hayamos visto jugar, ¿cómo es Pablo Torre? ¿A quién nos podría recordar?
Yo le comparaba siempre al principio con el Isco del principio, del Málaga, del Real Madrid los primeros años. Tiene una calidad tremenda, se gira de espaldas para los dos lados muy bien, una visión de juego pues espectacular y yo creo que en el Barça puede encajar perfectamente.
¿Tú crees que se va a quedar en el Barça?
Hombre, yo ojalá se quede. Sí que es verdad que bueno, yo le veo con muy buenos ojos y sí que es verdad que jugar en el Barça es muy difícil, pero bueno, por características, calidad y por la personalidad que tiene sobre todo, estoy seguro que puede triunfar en el Barcelona.
¿Y tú cómo eres? ¿Qué nos vamos a encontrar con el Íñigo en segunda división?
Bueno, pues un poco, yo soy muy racinguista, en el terreno de juego muestro mi carácter, soy un jugador defensivo.
¿Muestro mi carácter quiere decir que das leña?
Sí, un poco sí.
Vale, me gustan mucho esas frases, muestro mi carácter. Sincero, desde luego, ¿eh? Sí, sí. Vamos, eres un libro abierto.
De cara siempre.
¿Cuántas amarillas has visto este año?
Este año 8 he recibido.
Joder.
8.
Sí. Tú o pasa el jugador o pasa...
Así es, a eso dice mi pueblo, o jugador o balón, sí. Uno de los dos no puede pasar.
y claro, en segunda, ¿tú crees que los árbitros te van a consentir también la dureza o no?
Hombre, espero que sí, ¿no? Habrá que tener más cuidado con el tema del VAR, pero sí.
¿Sí? Es verdad, claro, en la primera ref no hay VAR.
No hay VAR.
Aquí cuidado que te pillan, ¿eh?
Aquí hay que tener cuidado, sí.
Es como hablar con un atracador de bancos que dice, hostia, que aquí hay cámara de seguridad, ¿eh? Hay que ver cuál es la zona ciega del campo. Pero bueno, que cambiará mucho el equipo, supongo, ¿no? De lo que habéis sido este año a lo que va a ser el Racing en segunda.
Sí, bueno, ya se han anunciado algunos compañeros que dejan el equipo y sí, sobre todo, pues bueno, la idea que tiene el club es sí que es firmar jugadores. Tenemos contrato más o menos 10-12 jugadores y el resto para completar fichas pues serán todo gente nueva de este año, gente de la categoría y con experiencia que nos pueda aportar y ayudar.
¿Cuánto llevas de vacaciones?
Pues llevamos, no, pues el partido contra de campeones no fue, no, llevamos 15
10,
días.
10, así. 15 días,
10,
claro.
15 días, sí.
¿Y cómo es que estás en Santander? ¿No has aprovechado para
He viajar? Vuelto hace 2 días.
¿Sí? ¿De dónde?
He estado en Grecia.
¿En Grecia?
Sí.
¿Tienes pareja?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿También
sí.
aquí de Santander?
Sí, bueno, es de mi pueblo, cerca. Donde,
¿Tú lo cogiste donde todo vivimos. Mi pueblo, dijiste?
Todo, cerca. Sí, sí. Lo más cómodo.
Es cómodo.
Sí.
¿Conoces a la familia si no andas metiendo extraños en casa, que nunca se sabe?
También, sí, ¿eh? Sí.
Sí, sí.
Oye, ¿tu jugador referencia quién ha sido en el Racing?
Bueno, al final en el Racing es un poco los de todos, ¿no? Pedro Munitis, Gonzalo Colsa, Canales más joven. Y bueno, pues ahora también como todos los niños, como has dicho tú antes, Pablo Torre, pues le idolatran y bueno, todos quieren ser como él.
¿Y del resto? un jugador de a nivel mundial?
Pues a nivel mundial, pues bueno, a mí me gusta ahora actualmente Casemiro, que está en el Real Madrid. Soy
otro
un perfil
que reparte,
como,
claro,
como él.
Sí, no.
Juego más o menos en su misma posición y bueno, sí que es un jugador que me gusta mucho.
Pero a Casemiro le pillan menos, ¿eh?
Le pillan menos, es verdad, sí. Reparte, pero reparte a escondidas.
Tú, sí.
Y protesta cuando
y
reparte,
protesta,
que es importante.
Protesta.
Hombre, si tú llevas la camiseta al Madrid, igual te sacaban menos amarillas también.
También puede ser.
Eso es importante, es importante. ¿Cuándo empezáis a entrenar?
Pues la pretemporada está prevista para el 4 o 5 de julio. Empezaremos sobre esas fechas.
¿Y ya te quedas aquí o te quedan más vacaciones y te vas por ahí?
Bueno, tengo alguna salida por ahí, pero nada, días esporádicos y nada, ya las vacaciones gordas ya las he cogido.
Esas son las que se hacen con los amigos, ¿no?
Eso es.
Pero vale, se te ve muy formal, o sea, quiero decir que no eres el perfil de jugador que aparece ahí, con todos los respetos, no quiero decir, pero con los brazos ahí súper tatuados y no sé.
No, yo soy muy normal, sí.
No, digo, oye, una cosa, que ya me estoy metiendo en un charco. No quiero decir que los que lleven los brazos tatuados no sean normales, ¿eh? Pero que no eres el perfil de futbolista. O sea, no eres el típico que sale ahí en Instagram, en Ibiza, con la botella, la bengala y todo eso, ¿no?
No, soy un chico muy normal. Pues no me gusta tampoco ni el Instagram ni nada.
¿No tienes?
Sí, tengo, pero no lo utilizo mucho.
¿Por qué no te gusta?
Lo he utilizado ahora a última hora para felicitar a todos los racinguistas por lo que hemos conseguido y nada, y poco más.
¿Por qué?
Gusta.
¿Eres clásico?
Sí, soy clásico. No me gusta cómo se usan las redes sociales hoy en día y me gusta más estar a mi bola tranquilamente.
¿Y te informas de la forma tradicional?
Bueno, al final los amigos que tienen redes sociales me mandan todo, así que claro, es como, o sea, si lo tuviese.
Tienes WhatsApp que te llega todo, ¿no?
Correcto, me llega todo.
Pero vamos, que lees periódicos. ¿Eres de esa gente que todavía lee periódicos?
No, tampoco. No.
O sea, ¿vives en tu mundo?
Correcto, tranquilo, entrenamientos, mis amigos y poco más.
¿Y qué haces todo el día? ¿Estás estudiando algo?
No, ya estudié y ya desde que empecé en el primer equipo me dedico solo al fútbol.
¿Tienes muchas horas libres? O sea, ¿cómo?
Bueno, como cualquier futbolista, ¿no?
Sí. Claro.
Todas.
No, pero que tú le preguntas a todos y dicen, no, la Play.
Sí, la Play, juego a la Play, mis amigos, bueno, todo. Tengo los días completos, no me aburro. Estudié química.
Caray.
Química.
Claro.
Aquí en la Universidad de Cantabria.
Muy bien. Bueno, Íñigo, pues nada, que ha sido un placer. Ahora hablaremos más a menudo en segunda.
Tengo un detallito para vosotros de parte del club.
Muchísimas
la camiseta
gracias.
Con la que hemos conseguido este año
el
ansiado ascenso.
Qué bueno.
Póntela, Juanma.
Para que la pongáis por ahí. Claro. Recién salida de la tienda.
¿Es de las pequeñitas o no esta?
No.
Mejor,
no hace falta tener tipazo para ponerla.
No, mejor que no. Es preciosa, ¿eh?
Sí.
Bueno, es Puma, ¿eh? Los de Puma sí hacen cosas seguidas, sí.
Que ¿va a seguir el club con Puma?
Pues no, mira, esa es otra de las noticias de este año.
Por eso
es la catalogada. Estaba en liquidación, ¿no? La camiseta, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál es la próxima?
Austral, es una marca aquí, Cantabria, que estuvo ya...
Sí, la conozco. Pues nada, pues ya cuando... Y venimos la semana que viene, cuando salga la nueva.
Pues cuando salga la nueva, que ya va a salir dentro de poquito, pues os traemos otra.
¡Otra de Puma!
Oye, es muy bonita esta, ¿eh? Muy bonita esta.
Sí, muy bonita.
Oye, Íñigo, que... Jaime, ¿quieres algo para Íñigo?
No, nada, pues que siga como... Que se ha valorado un poquito menos, yo creo que es más de Kovacic, más que de Casemiro. Roba, pero también crea juego. Y me da que tiene un futuro muy prometedor y ojalá sea aquí en Santander.
Pero la gente
por
la adora,
años.
¿Eh? O sea, totalmente. Por lo que hemos leído y lo que me contaban los compañeros, que aquí estás encantado con la gente.
Sí, la verdad que sí, que desde el principio la gente, pues bueno, me ha tratado con mucho cariño. Bueno, creo que también que aquí vengas de la cantera se nota y te tratan con un cariño especial y en mi caso la verdad que estoy muy agradecido a toda la gente de Santander, de Cantabria y a toda la afición del Racing.
Pues Íñigo, gracias por venir al barco. ¿Habías estado alguna vez en el...?
No, es la primera vez.
Claro, es que has llegado justo ahora, no te han podido hacer visita guiada, ¿no?
He llegado por la noche y no he podido ver mucho pues más alucinas. Que lo de fuera.
Deberías venir a ver el barco, si quieres hablamos con el comandante que te cierre una visita guiada, porque es una pasada, una preciosidad y merece mucho la pena.
Pues a ver si tengo esa suerte, porque sí, la verdad que lo que estoy viendo aquí ya es
¿Ampuero es tiene mar? ¿Tiene mar Ampuero?
No, pero está
interior.
A 5 minutos, en Laredo, lo más cerca de Laredo.
Podemos llevarlo hasta allí esta noche. De hecho, podríamos haber hecho la entrevista camino de Ampuero y luego dar la vuelta.
Me hubiese pillado genial.
Claro, es que no sé por qué no lo hemos hecho, comandante. Si total, vamos a vela, no gastamos mucho. Y
llevarlo a casa ahora.
Efectivamente. Si te aguantas, igual te dejamos en casa.
Uf, por mí perfecto, ¿eh?
Pues ya tenemos también esta tele, ponemos aquí ahora Fiebre Maldini o cualquier cosa de estas y lo vamos viendo. Íñigo, encantado, ¿eh?
Un placer.
Gracias, gracias, Jaime.
No, muchas gracias.
Bueno, pues el homenaje al Racing, equipo de segunda que va a dar mucho que hablar. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Avilés?
Íñigo Sainz reconoce que le gusta repartir y luego dice que su ídolo es Casemiro. Es lógico, no tiene mejor referente. Y otro decía que nada de irse a otras ciudades, que tiene que seguir en el Racing de Santander muchos años más. Con el dinero que debe el Barça a otros clubes, sin contar sueldos a jugadores, y quieren a Lewandowski, a Bernardo Silva y compañía. ¿Dónde está la diferencia con el City o el PSG que tanto critica a Tebas? Laporta está convencido que pueden fichar a Lewandowski y a Bernardo Silva, pero recuerdo que también estaba convencido que podía renovar a Messi. Otro dice, si el Barça de Laporta quiere fichar, que se deje de milongas y pague 50 por Lewandowski, 60 por Koundé y 80 por Bernardo Silva. Eso sería mejorar el equipo. Alaba y Rüdiger llegaron libres al Madrid y el Barça no pudo ficharlos, pero claro, no pudo hacerlo por el sueldazo que cobraban los Piqué, Lenglet o Umtiti. La gestión pasada fue lamentable. Y otro decía, hablando de los escudos, que el nuevo escudo del Real Valladolid se parece a esos que salen en los videojuegos sin licencias, sustituyendo a los reales. Dice, es una pena porque el que quitan es precioso.
Son las 12 de la noche y 49 minutos, una hora menos en Canarias. Noche especial de radio desde Santander. Ahora les vamos a contar realmente qué es esta maravilla desde la que estamos emitiendo esta noche el programa. Por primera vez un programa de deportes en directo para toda España, para todo el mundo, desde el Juan Sebastián del Cano.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HCP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 54 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Luis García, y con el comandante del Juan Sebastián Elcano, Manuel García Ruiz, que es la máxima autoridad en estos momentos aquí en el barco. Es ¿sí, no, comandante?
Sí, sí, normalmente sí.
Claro, sí, sí.
Usted puede casar y todo aquí a la gente, ¿no?
Bueno, en teoría puedo casarlo, pero no me hagáis eso porque ya tuve hace poco tiempo una persona iba a casarse y surgió la oportunidad y comentaba que le gustaría casarse en el barco y yo no sabía cómo decirle que no. Porque era un poco complicado, voy a tener que estudiarme todo, toda la normativa para casarlo. Y él quería, ella no, y bueno, tuvimos ahí un pequeño...
¿Que ella no quería casarse?
No, quería casarse también, pero en el barco claro, se asustaba un poco.
Es que ahí veía yo el problema, si él quería y ella no, ¿cómo iba a ser posible la boda en el barco? Eso ya era una obligación, era una condena, más que una boda, ¿no?
Sí, sí, no, pero que ya tenía planeada toda la boda, tenía todo el convite y claro, en el barco le salía mal.
Claro, de alumnos he mirado la desigualdad que hay entre chicos y chicas. Claro, inmensa mayoría de chicos respecto a las chicas. No digo nada porque nosotros, por desgracia, también en el partidazo sigue habiendo mayoría de chicos respecto a las chicas. Pero, ¿cree que se va a notar la incorporación de la mujer próximamente al barco?
Bueno, hay un porcentaje muy alto de mujeres siempre a bordo, no solamente aquí de este barco, sino de la Armada y las Fuerzas Armadas. Desde hace bastantes años está relativamente estancado en aproximadamente un 12 o un 13% de todo el personal de las Fuerzas Armadas, pero bueno, es un destino, es una elección personal simplemente.
Sí. Le voy a decir, estoy un poco mareado. ¿Es normal? Es decir, o sea, estoy con una sensación... A ver, no, estoy bien. Pero como si me hubiera tomado una copa, ¿sabes? O sea, que estoy...
Pues yo no me había dado cuenta que se estaba moviendo. Le podemos preguntar a Antonio, hombre, que vino a navegar esos días a ver qué
noticias.
No, pero
que me sorprende ¿Antoñito? Que incluso... ¿Antoñito está...? Sí. ¿Antonio está?
¿Está mareado?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, dime.
¿Dónde estás?
Estoy aquí arriba en la cubierta de oficiales o de algo parecido a la cubierta de oficiales, cerquita del puente de mando. Y estoy con dos alumnos dentro de la dotación del barco. La gente que más ilusión tiene, a mí me parece que son, dentro de la profesionalidad de los oficiales y suboficiales, los guardiamarinas, que son los alumnos de la Escuela de Marín. Hacen, después del tercer año, un crucero de instrucción que dura 6 meses, y aquí estoy con dos representantes, Santiago Montenegro. Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Marinieves Cabrera, de Chiclana, ¿eh?
Pues sí, muy buenas noches.
De Cádiz, que aquí hay población, Juanma, flotante de Cádiz, muy importante. Aquí,
hombre, el canon Cádiz es mucho el canon Cádiz, ¿no? Exacto, Marinieves.
El canon Cádiz, que es muy importante, ¿no?
El canon Cádiz es muy importante. A la vista está que la gran mayoría de la tripulación y de toda la dotación, pues somos de allí. Un placer estar navegando y te lleva a Cádiz por bandera.
No sabía yo eso, comandante, que hay mucha gente de Cádiz.
Sí, sí, el barco primero está basado en San Fernando, ahí en la provincia de Cádiz. Aparte, Cádiz, como muy bien ha dicho Marinieves, es muy querido, es idolatrado en la ciudad de Cádiz. Entonces, tenemos muchísimo porcentaje de dotación que pertenecen a la zona, sobre todo a la provincia de Cádiz. Un porcentaje muy elevado. Como prueba, pues ahora tuvimos las elecciones en Andalucía y tuvimos que hacer un voto por correo, para el cual tuvo que salir un barco, tuvimos que montar pues una buena historia para poder ejercer el derecho al voto, y votaron 70 personas aproximadamente.
¡Ostras!
De Jerez hay muchos, ¿verdad?
De Jerez hay muchos, de Chiclana hay muchos, de San Fernando, del puerto de Santa María, de Rota, claro, de a propio Cádiz, sí, de toda la provincia está muy representada, incluso de la sierra y algunos también.
Porque, comandante, la gente que nos esté escuchando, este es un barco que es patrimonio de todos los españoles.
Exactamente.
Esto es suelo español allá donde esté. Dirá, ¿y para qué nos sirve el Juan Sebastián Elcano? ¿Qué es lo que hace el Juan Sebastián Elcano por el mundo? Bien, ¿por qué tenemos este barco?
Bien, el barco tiene, el propio nombre ya lo indica, es buque escuela, es un buque de formación, pero aparte tiene otra misión, que es la de embajada flotante. ¿Formación de qué? Formación, como habéis comentado, de guardia marina, nuestros futuros oficiales. Los futuros oficiales de la Armada realizan una carrera de 5 años, en la cual, además de la formación militar y naval que se les da, desarrollan una ingeniería mecánica. En esos 5 años, durante el tercer año de carrera, embarcan 6 meses en un crucero de instrucción, en el cual se aplican sobre todo a desarrollar los conocimientos y las destrezas que ellos van adquiriendo en los años anteriores y que aquí desarrollan. Y sobre todo lo que hacen es vivir y convivir en la mar, largos periodos fuera de casa, en este caso, y largas navegaciones. Esta última ha sido de 30 días, por ejemplo.
Han venido de Miami a Santander.
Exactamente, haciendo una parada previa por Guetaria ayer, que fondeamos y tuvimos unos actos muy emotivos, han sido 30 días desde Miami.
¿Y en Miami cuánto tiempo estuvieron?
4 días.
Se lo pasarían pipa en Miami, ¿no?
Sí, además tuvimos la suerte, la inmensa suerte de recibir a su majestad, la reina doña Sofía, que vino a una serie de actos y vino al barco y participó con nosotros en diversas actividades a bordo.
¿Y esta sala, donde estamos emitiendo hoy esta noche el programa, es la sala donde estudian y hacen vida y comen y cenan y desayunan? Tienen hasta una pantalla para poder ver la televisión. No sé si reciben canales en directo o cómo es eso.
Bueno, aquí está la cámara de guardia marinas, que exactamente es una cámara multiusos. Aquí tanto reciben clases, dan conferencias, comen, pasan el tiempo libre, estudian. Esa televisión, ven alguna vez, supongo verán la televisión, pero la utilizan sobre todo para dar las conferencias, para trabajar y demás. Aquí no recibimos televisión en directo, no tenemos satélite de televisión, pero sí tenemos satélites de comunicaciones, y lo que hacemos de vez en cuando es en acontecimientos, sobre todo deportivos, los programamos y los transmitimos a través de internet para que los puedan ver por un circuito cerrado el resto del barco.
Ah, sí, internet tienen.
Sí, internet tenemos. Tenemos unos satélites de comunicaciones que lo que hacemos es distribuir a cada uno de los miembros la posibilidad de poder acceder con un ancho de banda muy limitado a internet, a alguna red social, muy limitado porque, claro, por satélite no tenemos la capacidad que tendríamos en tierra con una fibra.
O sea, se pueden mensajear con sus familiares, pero no andar mandando vídeos, fotos y todo eso, porque entonces colapsarían la red del barco, ¿no?
Así es, básicamente mandarse texto, alguna foto alguna vez, sí. Pero ya mandar vídeos y demás, después es muy complicado.
¿Y cuando están aquí, están felices o usted ya ve en la cara a alguno que dice, uff, aquí no hay marinero, porque no, se ha subido al barco, pensaba que esto era eso, Costa Cruceros y esto no es Costa Cruceros?
No, están, yo creo que están muy contentos, yo hablo con ellos, yo como todos los días con miembros de la dotación, siempre como con Guardia Marina, les pregunto cómo les va, si esto es lo que esperaban, si es algo diferente, y en general yo creo que están muy contentos. Es una situación completamente
diferente.
¿Qué edad
tienen, más o menos?
20-21 años.
¿20-21 años?
Exactamente. Y ellos, pues hasta ahora, han realizado 2 cursos en la Escuela Naval Militar, un régimen duro, un régimen de mucho estudio, de mucho esfuerzo físico. Tienen que simultanear estudios militares con una carrera. Son gente que está muy preparada, tienen una nota de corte muy elevada, pero se les exige bastante. Y allí tienen un régimen bastante intenso. Cuando llegan aquí a bordo, el régimen también es muy intenso, porque ellos se levantan a las 6:30 de la mañana, tienen que realizar guardias, tienen que asistir a un montón de clases, tienen que estudiar mucho, tienen que preparar conferencias, tienen que recibirlas todos los días. A mí me dan un briefing, recomiendan qué aparejo tenemos que llevar, por dónde tenemos que ir, qué derrota, todas esas cosas las tienen que hacer. Sin embargo, aquí lo que hacen es, por primera vez en su carrera, estar durante mucho tiempo mandando y conviviendo con el resto de gente del barco, con marineros, con suboficiales, con otros oficiales. Aquí empiezan ellos a formar y a hacerse marinos ya de verdad.
Este barco no tiene nada de combate, no tiene cañones de combate ni...
Tenemos 2 cañones de salvas, solamente son para... vamos a ciudades extranjeras, solemos saludarlos, hacer un saludo al cañón, a lo cual nos responde la plaza. Simplemente son balas de fogueo, por decirlo de alguna forma. El armamento que tiene el barco es portátil.
¿Nunca ha habido ningún problema navegando de algún barco que intentara hacerle daño a alguien del cano? ¿Nunca?
No, nunca ha sucedido nada. Puedo contar como anécdota que durante la Segunda Guerra Mundial el barco en el costado se pintó muy grande la bandera de España para saber que era un barco neutral, que no fuese nadie a atacarlo, porque blancos somos.
Nosotros decíamos, mataros vosotros, pero no
a nosotros que no nos pillen, exactamente. No nos pillen.
Y el barco ahora que viene de Miami, ahora llega a Santander, se va a...
Ahora nos vamos a Francia, a Saint-Malo. también 4 días. Después volvemos hasta La Coruña y de La Coruña ya rendimos viaje para los guardiamarinas en Marín, en la Escuela Naval Militar. Allí ellos desembarcan y ya continuamos hasta la base del barco, hasta Cádiz.
¿Y las velas? ¿Cuándo se despliegan las velas?
Las velas siempre que podemos. El barco, la prioridad siempre es navegar a vela. ¿Por qué?
¿Solo a vela?
No, es solo a vela, sí. Nosotros intentamos siempre navegar a vela nada más. Intentar poner el motor el mínimo tiempo imprescindible. Es más, lo ponemos porque tenemos que cumplir unos plazos y a veces que no llegamos. Por ejemplo, cuando hemos cruzado el Atlántico en sentido hacia Poniente, o sea, hacia América, partimos de las islas de Cabo Verde y estuvimos navegando a vela todo el tiempo. Por desgracia, nos pillaron un par de encalmadas que era imposible salvarlas y al final, pues los 2 o 3 últimos días tuvimos que poner el motor porque si no, no llegábamos a San Juan de Puerto Rico en la fecha prevista. Pero si no, hubiésemos ido a vela, siempre.
Para una persona como usted, que le gusta tanto ir de puerto a puerto, luego estar en casa tiene que ser un coñazo. O sea, usted cuando está en el sofá viendo ahí el informativo de Antena 3 y todo esto, y vaya vida, de vaya chorrada estar aquí, ¿no? Y bajar la basura abajo, o sacar al perro, dirá, vaya cosa, ¿no? Vaya vida que llevan estos, ¿no?
Bueno, la compensación es que estoy con mi mujer y estoy con mi familia, y eso sí que compensa también bastante. Pero bueno, nosotros nos gusta navegar. Evidentemente, un marino que no le gusta navegar, pues mal marino es.
Pero usted solo puede ser 2 años comandante del barco, ¿no?
Solamente 2 años, sí, exactamente.
¿Y es lo más distinto que puede haber para alguien como usted estar en el cano 2 años de comandante?
Sí, es la verdad, es una suerte y un gran privilegio. Mandar cualquier barco de la Armada es un orgullo, es un privilegio, pero mandar el cano en particular, a darte de ese privilegio, es una grandísima responsabilidad por esas tareas que estamos diciendo de formación de los guardiamarinas y la otra función que comentaba antes, que es la de embajada flotante. Llevamos la bandera de España y de la Armada a cualquier parte del mundo. Y eso es una responsabilidad, una carga muy grande que asumimos todos y siempre les transmito a la dotación que todos nosotros somos embajadores y en cualquier sitio donde vamos lo que tenemos es que dejar el pabellón español siempre muy alto.
Claro, es que hemos estado en su despacho, en la sala del comandante, ¿se llama?
Sí, es la cámara del comandante.
La cámara del comandante, que es un sitio que tiene toda la historia del mundo porque por ahí ha pasado todas las personalidades del planeta, o sea...
Por lo menos que tengan, si tienen mar, sí.
Sí. Periodistas deportivos no habían entrado nunca, ¿no?
Conmigo, desde luego, no.
Desinféntelo ahora.
Ángel Espósito, sí, Ángel, que ha estado
no,
ahí.
No, pero
claro.
Ese no es deportivo. Ese es de los serios. No,
es periodista tampoco.
No es como nosotros. ¿Y usted cómo es? Usted, por ejemplo, por el día, si sale a cubierta, ¿cómo se le cuadran? ¿Se le ponen muy...?
Sí, se ponen firmes.
¿A su paso? Aquí. ¿Según va caminando?
Sí, exactamente. Nosotros tenemos una disciplina militar.
Mucho. Eso tiene que molar. A mí me encantaría ir por la copa y que se pusieran así.
Lo podemos conseguir aquí mismo, ahora mismo salimos a
cubierta. No. Pero es que eso es una sensación de ir caminando y ver que todo el mundo se va poniendo firme.
Sí, lo que pasa es que hay veces que dices, ¿por qué se pondrán firmes? Será otro al lado y no te das cuenta que es para ti. Sí.
A mí me huele a gasoil, me olía a gasoil cuando entré, pero ahora ya no.
Bueno, esta mañana tuvimos que poner un poquito el motor para atracar justo al final. Entramos a vela por la bahía de Santander, que es una bahía muy bonita y merecía la pena poder entrar a vela, además con tantísima gente, ha habido miles de personas recibiéndonos, pero justo al final del todo tenemos que poner el motor porque si no podríamos atracar. Algo se olvidaría por
ahí. Sí. No, pero que está perfecto el barco y mantiene esa esencia, ese tono clásico. De todo lo que ha pasado por aquí y de los trofeos que tienen conseguidos.
Es un joven barco de 94 años. Sí.
¿Cuántos días navega al año?
Pues son 6 meses aproximadamente. 6 meses fuera es el crucero lo que dura. Lo que son días de mar exactamente, singladuras, pues en torno a 130 a 150 días aproximadamente.
Antoñito, perdona, ¿con quién estabas?
Sí, estaba aquí con Mari Nieves, que te acaba de saludar, y ahora estoy con Santiago Montenegro, otro joven de Donosti, me dices, Santi, y de La Real, claro.
Sí, nacido en San Sebastián y muy churiurdin.
El otro día estuvo aquí el presidente.
Sí, estuvimos hablando con él y la verdad que un lujo y un honor.
Bueno, pues sí. Le quedan 2 puertos para acabar la instrucción, Juanma, y estos tienen mucha ilusión. Puedes hablar con Santiago.
Es que Santi, yo creo que el cano era de La Real. Eso me dijo ayer Joaquín Aperribay.
Nos dijo el presidente.
Sí, eso nos contó y estamos seguros de ello, así que qué bueno.
Pero lleva el pin de La Real aquí.
Pero es el club más longevo de la historia, tiene 540 años.
Por eso te iba a decir, ¿cómo puede ser el cano de La Real si todavía no se había inventado La Real?
Ya había 40 años de existencia de La Real.
Era un visionario el cano.
Es que ayer, pues te digo una cosa, para que veas si soy gilipollas, que ayer cuando me dijo el presidente de la Real, el canon era de la Real, dije, ah, pues sería de la Real. Y luego, efectivamente, ahora dices tú, pero si esto fue hace 500 años, ¿cómo va a ser de la Real Sociedad? Claro.
Seguro, sabía lo que se venía.
Sí, efectivamente. ¿Y tú cómo lo pasas en el barco? ¿Qué haces?
Pues nada, muy bien, los guardiamarinas tenemos un montón de cosas que hacer. Tenemos, aparte de todas las clases por la mañana, tanto militares como en la ingeniería, tenemos que montar guardias y, bueno, y en nuestro tiempo libre estudiar y tratar de descansar y relajarnos un poco.
¿Cuándo elegiste ser marinero?
Yo, a ver, lo mío es vocación que me viene de familia, porque mi padre también es marino. Y la verdad que es algo que he vivido desde muy pequeño, entonces yo me enamoré de esta profesión desde el primer momento.
Y estar en el cano es la leche, ¿no?
Estar en el cano es un lujo que estamos disfrutando cada segundo que estamos aquí y es una pena que solo nos queden ya dos puertos, pero bueno, los estamos disfrutando mucho y aprendiendo más cada día.
¿Y tú, Mari Nieves, cuándo decidiste ser marinera? ¿Pero por qué le repites la pregunta, Antonito? Por no, un auricular y así. No, es que parece que estamos hablando con un...
No, es que te voy a explicar.
¿Qué reporterismo es este?
Lo está grabando al bar. Tenemos un pingarillo.
Pues quítate el tuyo, que a ti ya no te quiero oír.
Ahí te dejo con los dos, mano a mano.
Vale, perfecto. Mari Nieves, quiero hablar contigo directamente, no a través de Antonito Ruiz, es que parece que estoy pidiéndole algo.
Nada, ya estamos aquí, Santiago y yo, a pie del cañón.
¿Cuándo decidiste tú ser marinera?
Pues la verdad que al final de segundo de bachillerato me enteré de la opción de poder entrar dentro de la Armada y de las Fuerzas Armadas y a partir de ahí estudié mucho y a conseguir la nota para entrar, hacer las pruebas que tenemos que hacer en Madrid y una vez conseguido ya pues a estudiar dentro y a seguir con la instrucción.
¿Y para llegar al cano qué hay que hacer?
Pues para llegar al cano primero hace falta sacarse bachillerato y que sea de ciencias técnicas, es decir, estudiar física, ciencias, todo lo relacionado con matemáticas. Y una vez esto, tener la nota de corte de selectividad, hacer las pruebas en Madrid, que tenemos pruebas de inglés, también tenemos pruebas médicas, pruebas físicas y ya puedes ingresar en la academia o en la escuela naval en nuestro caso.
¿Cómo se compagina la vida personal estando tanto tiempo fuera de casa? ¿Cómo lo hacéis?
Hombre, la verdad que sobre todo el primer año de escuela creo que es el más duro porque a nivel instrucción, a nivel clases, a nivel régimen, es el más exigente. Poco a poco ya con el paso de los años pues nos vamos adaptando y tanto nosotros los guardiamarinas como nuestros familiares y nuestros amigos. A día de hoy pues bueno, también es duro el estar navegando, días también a veces que en las comunicaciones pues... cuestan un poco más, pero vamos, estamos aquí encantados y disfrutándolo como una experiencia única.
¿Tú por ejemplo, en Santander, sales aquí a la ciudad o no? ¿O te quedas en el barco?
Sí, no, salimos. Y aparte de todos los actos que tenemos tanto a bordo como en tierra, dando a conocer la historia tanto de la primera circunnavegación, en este caso, aprendiendo también de los puertos, estando con las personas, con la gente que viene aquí a visitar el barco, pues disfrutamos un poco tanto de tierra como de estar a bordo.
Muy bien. Santiago, Mari Nieves, encantado de saludaros, ¿eh?
Un placer.
Un placer, un Juanma.
Un abrazo, gracias por recibirnos aquí en el barco. Luego contaremos que la gente hace deporte en el barco.
Sí, claro, mucho deporte,
claro,
muchísimo.
Hay unos aparatos de gimnasia que están ahora ahí protegidos porque mañana hay un evento importante en el barco y tal, pero vamos a contar en el kilómetro 42 que se puede correr dentro del barco.
Sí, es complicado. No tenemos cintas porque no tenemos un sitio cubierto para que se protejan y entonces hay que correr en cubierta.
¿Cómo que no hay eso? Aquí podemos poner una cinta de correr ahí, en esa esquina, ¿no?
Sí, pero entonces no estudian.
Ah, ya
así
no.
Que tenemos que compaginar el estudio y que...
Rompería un poco la estética del barco aquí una cinta de gimnasio, ¿eh?
Un poquito, sí.
Sí.
Ya has visto que yo he cambiado un poquito el fumador también por un gimnasio y ha roto un poquito la estética.
Sí,
pero
había una sala de fumadores.
Hay dos salas. Este barco es un barco antiguo, con una concepción antigua, y hay una sala que se denomina fumador del comandante y otra es fumador de oficiales. Fumador porque antiguamente se fumaba, pero no en cualquier sitio. En un barco de vela no se podía fumar en cualquier lugar, más que en cubierta y siempre teniendo cuidado que se fuese hacia el viento, o sea, hacia sotavento. Hay dos colocales donde se podría fumar, teóricamente, oficiales y comandante, pero son ya nombres antiguos que realmente es lo único que ha quedado es el nombre, no la función.
Decíamos antes que todo el mundo lo pasó muy mal en la pandemia en este país, especialmente los que estaban, por ejemplo, en este barco, que estuvieron 10 meses sin pisar tierra.
Sí, exactamente. No sin pisar tierra exactamente, sino sin interaccionar realmente con la gente en los puertos que visitaban. La Armada quería conmemorar como uno de el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Este año también lo estamos conmemorando, viajando a países que aportaron marinos a esa primera expedición. Pero el año pasado quería realizar una vuelta al mundo, pasando por muchos de aquellos lugares donde el Cano realizó esa vuelta, y haciéndolo además coincidir con 500 años de ese momento. Fue una empresa, una apuesta de la Armada, fue dura porque en ese momento, cuando se salió, todavía no había vacunas, entonces la prioridad era que nadie se contagiase, pues no vaya a ser que hubiese un caso grave y cual afectase estando en alta mar.
A toda la tripulación.
Entonces hubo que tener mucho cuidado y no se podía interactuar con la gente. Pero lo que se hacía era que se bajaba a tierra, se acotaba un espacio, en ese espacio se hacía deporte, en algunos lugares dejaban unos locales para poder disfrutar allí, pasar más rato, incluso tuvieron a una isla vacía que dejaron al barco, pero...
¿No sería la de supervivientes de...?
No, aquí alguno sí que fue el año pasado, nos puede contar dónde fue la isla, pero yo no estaba.
Ah, sí. Mira, Angelito García, creo que está con alguien que sí estuvo en ese momento, me parece. Angelito.
Aquí el grumete García, Juanma, presente ante el contramar de este verdugo. Aquí estoy con una persona, Juanma, que chifla mucho. Ahora te explicaré.
Ah, no, perdona Ángel, perdona. Es que ahora estoy contigo. Es que fue el cocinero el que...
Claro,
el
que, es el cabo primero Emilio López, que es uno de los responsables de la cocina. ¿Le he subido?
Un poco, pero no pasa nada.
Ah, no.
Sí, se lo merece.
¿Lo dejamos en cabo?
Vamos a dejarlo marinero, pero se lo merece.
Marinero, bueno, pues marinero. Vale. Pues cabo primero, te acabamos de ascender, o sea que...
Enhorabuena, enhorabuena,
Luego viene la nómina.
Nos lo dijo el comandante, que te lo iba a decir mañana y se nos ha...
Emilio López.
Se ha adelantado la sorpresa.
Que lleva 9 años, ni más ni menos, que en este Juan Sebastián del Cano.
9 años ya, en el barco.
Sí, como en casa ya.
¿Cuántos tienes?
39.
¿De dónde eres?
De San Fernando, de Cádiz.
De San Fernando, de Cádiz. Y claro, tú pasaste ese periodo de pandemia. Tuvo que ser muy difícil aquí en el barco.
Duro. Largo, duro. Y bueno, sobre todo es lo que decía el comandante. Todo este rollo de ir puerto a puerto sin poder... Bueno, bajarnos a tierra sí, pero sin poder interactuar en ningún sitio. Uh-huh. Duele mucho llegar a Hawái y no poder conocer Hawái.
Llegasteis a Hawái y no pudisteis bajar, claro.
Ah, claro. El muelle de Hawái era precioso.
La verdad es que es una putada decir, yo estuve en Hawái, estuve en el muelle, pero no vi nada más.
Nada, las montañas de lejos. Sí. Pero bien. Sí.
Oh, vaya faena, macho. ¿Y en la cocina cómo os apañáis para
bueno, en la cocina, bueno, ahora mismo en la cocina lo que tenemos es un equipazo. Somos 7 en total. Y bueno, pues lo que decimos siempre, damos una boda por la mañana y una boda por la noche.
Sí.
Y otra al mediodía, ¿no? Que la gente come también, ¿no?
Claro, la mañana al mediodía del almuerzo y la noche. El desayuno lo dan otros compañeros de despensa.
¿Se come bien en el Cano?
Siempre.
¿Sí?
Sí.
¿Y barato?
Bueno, depende del día, pero sí. los domingos se come mejor que los lunes, pero...
¿Cuál es el plato estrella del Cano?
El plato estrella del Cano, yo diría, el arroz. Cualquier tipo de arroz, yo creo que siempre gana. El dominguito de arroz y carne a la plancha.
¿El comandante impone algún plato? ¿Tiene algún antojo?
No, llama suele, al día anterior, no suele, se porta bien. ¿Sí? Es buen comandante.
Vale.
¿Se quejan mucho los marineros de la comida o no? Os van a, cuando os crucéis con ellos por la cubierta, te dicen, oye, tío, deja ya del cocido.
Yo tengo 4 hijos y se quejan de la comida. Imagínate 250. Esta gente...
No están contentos con nada, ¿no?
No, las papas fritas, tío, que yo estoy a dieta, quiero más lechuga.
Eso quiere decir, y hay...
No, ¿por qué tanta lechuga? A mí me gustan las papas fritas.
Y hay los que piden la comida healthy, un poco de quinoa y de chía, ¿sí?
Sí, bueno, la piden, pero no se la doy. Pero bueno, el tema es que Sí que es verdad que hay gente que se cuida mucho, ¿no? Y mira el tema de la caloría, claro. Tal, se machaca en el gimnasio, el mini gimnasio que tenemos a bordo, pero más o menos lo van llevando.
Oye, Juanma, y date cuenta, que se den cuenta los oyentes, mañana hay 257 desayunos que hacer, 257 comidas, 257 cenas, y hay mañana una recepción aquí de...
Recepción a bordo.
¿De cuántas personas?
Pues alrededor de 500.
¿Y hay que darles de comer también?
Sí, comen todo, tienen esa mala costumbre.
¿Pero ¿por qué no vienen comidos de casa?
Eso digo yo. ¿Eh?
Si vienen de aquí de tierra, pues que coman y luego suban al barco.
Claro, una Coca-Colita y vamos.
Claro, ¿qué necesidad tienen de comer aquí para ensuciar?
También nos gusta lucirnos de vez en cuando.
Con el agravante de que no comen la comida del nivel de los marineros, sino que, claro, al ser gente invitada, hay que darle un puntito más de calidad, ¿no?
Ese temita del pincho, ¿no? Es un servicio distinto.
Claro.
Es más de pincho de... ¿Qué le digo?
¿De pijadas?
Sí, es una pijada.
Sí. Sí. Sé perfectamente de lo que me hablas.
Sí, ¿no? Sí. Como si hubiese de cocinar alguna vez.
Sí. Oye, y yo no sé, ¿la lechuga, por ejemplo, la lechuga se congela?
No.
¿Y cómo das lechuga?
Nosotros embarcamos la lechuga...
A mí se me pone mal a los dos días en casa.
Esta mañana hemos estado flipados viendo toda la cantidad de alimentos que estaban entrando en el barco, entre los que había cajas de lechugas, de pimientos, de berenjenas, sí, de pepinos, de tomates.
Hemos embarcado alrededor de 15.000 kilos de víveres.
Uy.
Y claro.
Hacéis lechuga, la compra por internet, claro, porque si no, para ir al mercado.
Sí, la jefa de compra lo hace por internet.
Lo que pasa es que los. Pero cuéntame, perdón, lo de las verduras. ¿Cómo mantenéis las verduras?
Las tenemos en la cámara, en la fresquera.
Sí.
Simplemente, bueno, el tema es llevar. Cada alimento tiene una fecha y hay que ir sacándolo antes. Es decir, los artículos más perecederos
como
se sacan antes y los que
duran como máximo 10 días, ¿no? Los perecederos como máximo 10 días.
Sí, 10, 15 días.
¿Y huevos? ¿No usáis huevos? ¿Solo huevina?
No, usamos huevos y huevina.
¿Sí?
Dependiendo de lo que vayamos a hacer, si es cocinado es huevo, si vamos rollo tortilla, etcétera.
¿Pero no sería huevina. Mejor tener unas gallinas ahí encubiertas en una jaula?
Intentamos tener
una cuadra, ¿no?
Debe ser una cuadra de gallinas ponedoras, pero no hay manera.
¿En serio? ¿Lo intentasteis?
No, es la vida.
Este es San Fernando, es que Juanma.
No, ya.
Antiguamente sí que ya. Se llevaban a bordo animales.
Claro.
Se llevaban gallinas, se llevaban cerdos, se llevaban vacas.
¿Y llegaban al puerto las gallinas? No.
No. Pero la gente comía bien.
El último día había un caldo, ¿eh?
Y la gallina.
Un caldo rico, rico, ¿eh?
Y la gallina en Pepitoria estaba buenísima, ¿no?
Hombre, no.
Sí. Perdona, Angelito, que te hemos interrumpido.
No, decía Juanma, decía que se presenta el Grumete García aquí ante el contramaestre, delante del contramaestre Verdugo. Te decía que chifla mucho y manda aún más. A mí me han contado que en una tormenta, en un momento de tensión, es el que más mantiene la calma y la voz que más se respeta y que más se oye. Así que lleva ya 11 cruceros de estos. Me dice, pero no de los de no de estos de MSC de pasarlo bien, sino 11 cruceros de estos de instrucción. O sea, que este es de los expertos, ¿eh? De los que lleva nada menos que 11 viajes de estos de 5 o 6 meses de instrucción. Insisto, el contramaestre Verdugo, y ese que te puede contar más historias de este barco.
Hola, Verdugo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, acojona un poco saludar a alguien, hola Verdugo, o sea, no...
Es el apellido que me ha tocado.
No, y lo llevas con mucha honra, por supuesto. Que antes, ¿tú eres el que nos has echado la bronca cuando estábamos en cubierta por hablar, cuando estábamos en el momento este solemne de la arrea de la bandera?
Pues sí, he sido yo, sí.
¿Ha sido tú? Sí. Claro, es que nosotros no... ¿En qué consiste ese acto? Que no terminábamos de saber cuál era nuestro papel ahí en ese momento. Bueno, nuestro papel era de espectadores, pero...
Bueno, es un acto solemne que es típico de la Armada, que es el arriado de la bandera
se requiere
silencio absoluto.
¿Todas las noches? ¿Todas las noches?
Todos los días del año, sí.
Todos claro, los claro. días del año.
Hay un arriado, al ocaso y al orto hay un izado de bandera. A las 8 de la mañana todos los días.
¿Cuánto llevas en el barco tú?
¿Perdón?
¿Cuánto llevas en el barco? 9 años.
Bueno, este es el 11 crucero que hago.
Crucero número 11.
Sí.
¿Y ha habido alguno que haya sido especialmente difícil, especialmente complicado? Por las circunstancias, por lo que fuera, ¿eh? Por la mar, porque los puertos no te gustaban, porque había mal ambiente dentro, por lo que fuera. ¿Lo has pasado mal alguna vez o no?
Bueno, en todos los cruceros hay algún momento que se pasa mal, ¿eh? Siempre.
No ¿Cuál ha habido es ninguno. El peor enemigo? ¿Cuál es el peor enemigo de un crucero?
¿El peor enemigo? Pues los puertos, a lo mejor.
¿Por qué?
Bueno, porque depende del puerto, es más enemigo o no, ¿no?
Ay, amigo.
Está poniendo una cara de que ya, su ya tropa que sale por ahí.
¿Cuál es el puerto más difícil en ese sentido? ¿Dónde hay más fiesta y luego al día siguiente hay más dificultades para estar en cubierta?
No sé, me
pone. Dilo, no te preocupes.
Miami, me has dicho antes que era.
Bueno, Miami está muy bien, ¿eh? A mí, por lo general, los puertos americanos me gustan mucho. Pero bueno, los puertos sudamericanos también dan mucho juego, ¿eh?
De ahí viene lo de una en cada puerto, ¿no?
Una o más, ¿eh?
Joder.
Estás hablando con un soltero, Juanma, que le he preguntado antes. Digo, oye, ¿echas en falta a la mujer, los hijos? Dice, no, yo estoy soltero y sin hijos. Yo, a mí, déjame.
¿Has estado siempre soltero?
Siempre.
Pues no te veo yo con ganas de casarte, fíjate.
No mucha, la verdad, no mucha. De momento.
No. Oye, ¿tu función exactamente cuál es en el barco? Por ejemplo, ¿mañana qué es lo que tienes?
¿Mañana qué es lo que tengo mañana?
Sí.
Bueno, mañana descansar, creo, ¿eh?
Sí. Yo creo que bueno, toca. Sí, pues,
te ha tocado en un momento de tormenta, ¿qué es lo que hace el contramar de este
tormenta, lo importante es mantener la calma, eso es lo que dijimos antes. Y bueno, yo estoy en el Palo Mesana. Y bueno, en un momento de tormenta, si tocara una maniobra general, pues estar ahí a pie de cañón y llevar un poco la maniobra, ¿no?
Lo que le hace más famoso Juanma es que tiene un chifle, que es un silbato muy peculiar. Me contaba que el suyo lo hicieron a mano en México y que cada chifle suena de una manera distinta y cada contramaestre chifla de una manera distinta. Entonces yo no sé, Juanma, si te atreves a esta hora de la noche, hay cuatro o cinco chicos que están de guardia, pero descansando, y que solo responden a ese chifle, a ese toque particular de chifle que hace el contramaestre verdugo. Le hacemos que chifle y alguno de esos cuatro o cinco vendrá corriendo a toda prisa pensando que hay una maniobra de urgencia.
A 1:30 a.m, ¿eh?
¿Lo va a hacer?
Sí,
a 1:30
de
la mañana.
¿Y sí, no?
¿Qué nos puede pasar? Si nosotros aquí ya no vamos a volver.
Claro que me atrevo.
Venga, sí. Vamos, contramaestre, dale.
¿Pero ese es el chifle?
Vale. Aquí llega.
Vale.
Y llegaron, ¿eh? Y han ido. No pasa nada. Uy, qué rápido son.
Con su permiso, va bien.
Están pendientes, siempre están atentos.
Mira, Angelito.
Con su permiso, ahí les tienes. A los dos, ¿estos que son?
Dos marineros de guardia.
Han venido a toda velocidad, se han plantado delante de su contramaestre y cuando les has dado permiso se han podido retirar, ¿no?
Afirmativo.
Pero les hemos hecho una puñetada.
No pasa nada. Verdugo, encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a mi familia.
Sí, tu familia de estará.
¿No será la mujer y los hijos?
No.
Hombre.
Bueno, escucha, no será la mujer. A los hijos a lo mejor hay que saludarlos.
No, deja. Bueno, tampoco.
Creo que hay uno en Hawái que tiene tu misma cara.
En el muelle.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Vamos a cerrar. Haciendo deporte. Sí, vamos a parar un momento y cerramos ya desde el barco. Seguimos emitiendo aquí desde el Juan Sebastián Elcano.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer una versión express del kilómetro 42, Joseba, porque tenemos que cerrar ya el partidazo. Está Chemita Martínez preparado. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas. Te estamos echando de menos. Deberías haber venido a entrenar a este equipo.
Está en Ginebra.
Sí.
En Ginebra.
Pero ahí no tenemos puerto, ahí no podemos ir.
Bueno, pues te voy a fastidiar, Chema, porque me mandan una propuesta que para que te la haga públicamente y es que vayas un día a Marín a dar una charla y a entrenar con los estudiantes.
Pues queda hecho sin problema.
¿Aquí
cuando,
en el barco? ¿En el barco?
Quieran.
Uy, se ha cortado.
Sí, o en el barco. ¿Me preguntabas a mí, Juanma?
Sí, te preguntaba a ti. Tenemos comunicación con Ginebra, con el puerto de Ginebra no funciona igual que el puerto de Santander. Es que hay un retardo ahí con el puerto de Ginebra tremendo. ¿Aquí se puede hacer deporte, Joseba?
Ah, claro que se puede hacer deporte. De hecho, fíjate los cuerpos que tienen la mayoría de los aquí presentes, sí, que están todos muy mazados. Y el responsable de todo ello es el alférez de navío, Carlos Gutiérrez, que es el que les entrena.
¿De verdad que se puede correr? Muy buenas, alférez.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Sí? Pues sí, aunque parezca que no, en la toldilla, como ha comentado anteriormente el coante, se pueden hacer carreras.
Pero si está todo lleno de trastos, no hay nada que...
Se puede esquivar todo como si fuera una carrera de obstáculos, no hay pega ninguna, vamos.
¿Pero en serio?
Sí. Aunque parezca que no y las rodillas y los tobillos a veces se quejen, correr por toldilla se puede.
¿Cuántos kilómetros se pueden hacer en el barco corriendo?
Todos los que uno quiera.
Hombre, no.
Si aguanta.
Pero bueno, ¿habréis medido quién es el que tiene el récord?
Estoy yo, para eso soy el oficial de deporte, joder.
¿Cuánto corres?
Yo, la mejor marca, por ejemplo, en media maratón es 4:10 el kilómetro.
No, coño, ¿media maratón aquí en el barco?
Se puede, ¿por qué no?
¿Cómo vas a hacer una media maratón en el barco?
No, aquí las distancias que tenemos medidas, por ejemplo, más que... En kilómetros, con millas, gracias a relojes inteligentes, es que 42 vueltas equivalen a una milla de tierra.
¿42 vueltas al barco?
En la toldilla, no, en la parte de toldilla solamente.
La toldilla.
Una milla de tierra, 1.600 y
pico. Sí, aproximadamente.
1.609.
Sí. ¿No? Correcto.
1.610.
Sí, exactamente.
¿Tú has corrido, Chema, tú has corrido alguna vez en un barco?
Nunca. O sea que es el único sitio donde nunca me he quedado quieto sin entrenar.
Pues aquí sí se puede entrenar.
Sí. Aparte de eso, luego, aparte de correr, hay un montón de actividades que hacéis, que crossfit, pesas, un montón de disciplinas deportivas, ¿no?
Sí, exactamente. Gracias a... Sobre todo se puso muy de moda todo el tema de crossfit, tabatas y aquellos entrenamientos funcionales después de la pandemia. Y aquí se ha aplicado muchísimo, sobre todo eso. También tenemos un pequeño gimnasio que cuenta con 3 bicicletas, una máquina de remo y un juego de pesas, tanto de barras, mancuernas, kettlebell, gomas y de por sí también hay 2 barras para poder hacer dominadas y elementos para poder hacer fondos. Y luego ya con el propio cuerpo y la calistenia, que también se puso bastante de moda, uno si quiere puede hacer lo que quiera.
Pero claro, habrá cola a veces. Oye, en las bicis, porque si hay 3 bicis para 200 y pico...
Normalmente parece que no, pero tampoco hay tantos fans de la bicicleta. Entre poder correr en toldilla, hacer, por ejemplo, flexiones, montar unos bancos para hacer press banca, peso muerto, dominadas, etcétera. Y luego también, como estamos a guardias, trabajando y demás, no todo el mundo está a todas horas haciendo deporte. Entonces es un poco hacer economía del espacio y de que todo el mundo comparta. Y si uno quiere, y con paciencia, puede entrenar perfectamente.
Perfecto. ¿Qué decías, Chemita? ¿Qué querías preguntarle?
No, que cuántas veces entrenan a la semana. Y me imagino que hacen un poco correr, lo que está diciendo la parte física. Y si luego cuando bajan al puerto, porque la diferencia es de estar en el barco corriendo, que no tiene nada que ver con correr en tierra firme. ¿Cómo lo llevan eso? Porque estar lo que decías tú, Juanma... Me pasó a mí cuando crucé el Cabo de Hornos corriendo la Antártida y lo pasé realmente mal porque me tuvieron que poner incluso un parche para que no me marease porque fueron 3 días de navegación horribles. Así que no sé cómo se las apañan para correr, mantener el equilibrio y si lo tienen que compaginar con correr en tierra para seguir trabajando. Me imagino que el preparador lo tiene todo preparado, ¿no? Lógicamente.
Sí, así es. Aquí a bordo encima las clases son para casi 73 personas a la vez, en el caso de los guardiamarinas. Entonces muchas veces las carreras en toldilla cuesta y se hace más bien a lo sumo 20 minutos corriendo y a partir de ahí se juega a lo mejor tirar de elementos como la comba, hacer burpees, sentadillas, un poco trabajo más físico y de carga más que menos de cardio, un poquito más la parte de fuerza y luego ya si es posible y las actividades lo permiten, porque muchas de los guardiamarinas les pasa que están llenos de actividades protocolares en las que tienen que participar, guardias, eventos, a bordo y fuera, como han comentado anteriormente, y cuesta. Si se puede, ojalá diera para hacer más en tierra. Por desgracia, muchas veces a lo mejor se puede organizar un día con una carrera continua de 40 minutos a lo sumo y poco más se puede. Pero bueno, luego ya en la escuela se le compensa.
Perfecto.
Carlos, en Marín. Quedamos en Marín, entonces.
Sí, en Marín.
Que así sea.
¿Cuándo estáis en Marín?
El 12 de julio llegamos.
¿12 de julio?
Pero eso será, Sergio, para más adelante, ¿no? Para la temporada que viene, para después del verano. Venga, perfecto.
¿El qué? ¿El qué?
La visita de Chema a Marín para...
Pero sí, que está en el 12 de julio.
Ya, pero no, hay que preparar las cosas.
Ah.
No es tan fácil.
Bueno, pero que vaya preparando Chema.
A ver, si quiere el 12 de julio también, o sea, que vaya.
Venga, si puede, vamos.
12 de julio tienes que estar en Marín, Chema. Un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Hasta luego, Chemita. Carlos, muchas gracias. Te veo que... Vamos, estás...
Muy en forma.
Muy en forma, si no...
Sí, sí, está amazado.
Te
sí,
digo,
está
pareces, más bueno, futbolista, pareces más futbolista tú.
Con los tatuajes, ¿no?
Sí, sí.
Sí, antes me sentí un poco identificado ahí con
sí.
los...
Sí, sí. Tú sí pareces un futbolista... ¿Juegas bien al fútbol?
No, no. Yo fui más, por ejemplo, yo participé en atletismo, estaba en la gimnástica de Pontevedra, por nada, tampoco participando en nada de alta competición, y luego por afición en un equipo de natación llamado Ponventus.
Perfecto. Gracias, Carlos.
Nada, un saludo, sobre todo a mis amigos de la orgía, de la botica.
¿Cómo?
Ellos lo entenderán. No, es un grupo de amigos que tenemos, de broma.
Ha puesto el comandante una cara.
Se ha mirado el comandante de una forma que...
Claro. Sí. Nada, nada. Nah. Es un apelativo cariñoso. No pasa
es un apelativo
nada.
Cariñoso. No, muy cariñoso. Muy, muy cariñoso. Gracias, Carlos.
Un placer, Pamba.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Gracias a todos los comentaristas y gracias al comandante por hacer de anfitrión en una noche especial de radio. Comandante, no queríamos romper nada y queríamos pasar una noche distinta y contarle un poco a los oyentes de deportes lo que es el Juan Sebastián del Cano. Y creo que, bueno, pues se pueden tener una idea de lo que es esta maravilla cuando ven las fotos y los vídeos y cuando llega a los puertos de las ciudades, a qué se dedica el Cano y por qué España tiene un barco como este.
Nada, para nosotros, desde luego, ha sido un auténtico placer que hayáis estado aquí, que hayáis podido compartir este rato con nosotros, que hayáis hecho el primer programa deportivo desde el Juan Sebastián del Cano y además que hayamos podido dar a conocer un poco nuestro trabajo aquí a bordo gracias a vosotros. Un placer teneros aquí.
Gracias, comandante.
A vosotros.
Hasta luego. Ahora cerramos el partidazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30, ya sobre tierra firme. Pero de verdad que nos ha encantado navegar radiofónicamente hablando desde este buque escuela. Ha sido un placer. Gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible, ¿eh? Tanto de la Armada como de la cadena COPE, como nuestros compañeros de la emisora aquí en COPE Cantabria, en Santander, Ana, nuestra directora, y a la autoridad portuaria, a todo el mundo que nos ha recibido y que nos ha hecho todo francamente fácil. Lo único, la lluvia, pero aquí no nos ha caído ni una gota. Ha estado todo fantástico. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.